Pues bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes, días, noches, madrugadas, no sea el momento en el que sea que estás escuchando este podcast llamado Westpod y en el que ya sabéis que hablamos de la serie de HBO Westworld y que, por cierto, estamos de enhorabuena esta semana porque HBO ya está en España, así que ya todos podemos acceder de forma legal a poder ver esta serie. Que por cierto, yo que soy de seguir series en castellano, esta me la estoy viendo en versión original porque la puse un segundico en castellano y me dieron ganas de suicidarme. Dicho esto, pues de recordaros que quien os habla es David Mulé y que, como siempre, tenemos a nuestros compañeros todos preparados para hablar de esta serie. Hoy tenemos, que no la hemos tenido en un par de semanicas, pero hoy la tenemos a nuestra compi Carol Fraile. ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Pues aquí, pero por poco tiempo. Me voy en 20 minuticos, me tengo que ir.
Bueno, pero
que 20, se hace muy tarde.
20 minuticos a tope con la serie. Eso es lo
sí,
que
sí, mola. Sí, a topísimo.
Tenemos también a nuestro compañero, el señor Oráculo, cruzado de brazos, esperando el momento, como si fuera una estrella de la NBA esperando a salir a la cancha. Señor Oráculo, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Estás con ganas, ¿eh? Te veo con unas ganas.
Empecemos cuanto antes y que Carol dé su veredicto.
Eso es.
Con detalle.
Eso es. Señor Pablo López, ¿cómo estamos?
Genial, con muchas ganas de un episodiazo que...
Flipante.
Demasiadas guas. Tendría que llenar una sección entera de guas.
De guas. Y también tenemos a la señorita Gemma Yats.
Pues hola a todos y yo, como inauguró la expresión el señor Oráculo, con el culo torcido.
Con el culo torcido, efectivamente. En capítulo 9, ya nos queda un capitulico solamente, nada, se nos acaba ya la primera temporada de Westworld. A mí me da mucha pena porque le cogí mucho cariño a esta serie. Este capítulo, como decimos, se llama The Well, Tempered Clavier, el clavel incrustado, una cosa así, ¿no?
El piano bien temperado.
El clavecín bien
el
temperado.
El clave sería
el clavecín bien afinado, yo creo.
Clavecín. Sí, de hecho es una obra de Bach, me parece.
Pero eso no sé, sí.
El clavecín bien afinado suena a otra cosa, a sacarle punta al lápiz.
Es como llegas a tu
clave bien bueno, temperado.
Hoy la señora me ha afinado bien el clavelín. Bueno, continúo.
Sí, suena eso. Pues eso, he emitido este pasado domingo, día 27 de noviembre de 2016 en HBO, Estados Unidos, y a partir del 28, lunes 28, también disponible en... No, ¿de 28 o fue ayer cuando se lanzó? O sea, no, fue ayer, 28, sí.
Antes de ayer.
Eso es, el lunes 28, también en España, en HBO España. Es efectivamente, el lunes 28, sí,
claro,
lunes
28. Sí, perdón.
Pues efectivamente, como digo, desde el lunes 28 también en HBO España, disponible también hasta el capítulo 9 y la semana que viene el 10. Antes de comentar cosicas, como siempre, vías de contacto para que nuestros queridos oyentes nos cuenten cosicas.
Pues la vía de contacto son en Facebook, somos La Constante, grupo y página. En Twitter, arroba La Constante 1, es la nuestra cuenta. En Instagram somos La Constante Series, que estamos ahí subiendo fotos de un premio que tenemos, que es el premio Travis Managua. Para más información, nuestro podcast madre, La Constante. Nuestra página web, que es laconstanteseries.com, y nuestro correo electrónico, que es laconstanteseries@gmail.com.
Eso es, y en nuestra web, laconstanteseries.com, ya sabéis que podéis encontrar ese enlace de afiliados a Amazon, en el que ya sabéis que todas las compras que realicéis, sobre todo ahora que vienen las navidades, que está muy guay, pues os van a costar lo mismo, pero a nosotros pues Amazon nos da una pequeña comisión de todo lo que compréis, así que podéis ayudar al proyecto de La Constante, del podcast y de Westpod, pues comprando cosicas a través de nuestro enlace de afiliados. Y luego también en nuestra página web, también en laconstanteseries.com o en patreon.com/laconstante, vais a encontrar información sobre una campaña que hemos lanzado, una campaña solidaria en la que queremos desde hoy, momento en el que estamos grabando este podcast, martes 29 de noviembre, hasta el día 20 de diciembre, pues vamos a lanzar una campaña en la que por cada Patreon que hagamos, donaremos alimentos, kilos de alimentos al banco de alimentos, y válgame la redundancia. Ya os digo que la idea es tratar de ayudar a las familias que están pues en situación de pobreza a día de hoy, que a familias necesitadas, y que pues bueno, pues no queremos solamente que esto dure solo por las Navidades, o sea, queremos que la idea es que continúe, que la gente siga aportando durante todo el año, ¿no? Porque esto parece ser que es muy de típico de Navidad, de ser solidario y todo eso, pero durante todo el año hay que ser solidario, ¿no? Y la idea es que, bueno, pues todo lo que vosotros, todos los Patreons que vosotros hagáis, todos los Patreons que vosotros os apuntéis a este proyecto, a esta locura, pues nosotros destinaremos de cada uno de ellos pues una determinada cantidad, ¿no? O sea, por ejemplo, si os hacéis Travis Managua, pues nosotros vamos a destinar 5 kilos de alimentos para el banco de alimentos. Si os hacéis Barney Stinson, dedicaremos 7 kilos. Y si os hacéis Tyrion Lannister, pues dedicaremos 10 kilos. Entonces, bueno, la idea es esa, tratar de ayudar a familias necesitadas gracias al banco de alimentos y a Patreon. Y bueno, ya dicho esto, ya nos metemos de lleno, como siempre, en los comentarios, en líneas generales, como siempre hacemos, de este capítulo 9, que traducido al castellano sería El clavecín bien templado. Carol, coméntanos, ¿qué te pareció?
Pues me ha parecido un capitulazo de principio a fin. O sea, a mí este capítulo me ha dejado todavía con, por así decirlo, con el culo más torcido que antes. Es un capítulo que empieza con la idea de resolverte tramas, y efectivamente durante todo el capítulo te va resolviendo una serie de dudas que se habían ido acumulando a lo largo de la temporada, pero te surgen más, porque parece ser que todas esas cuestiones y todas esas teorías que hacíamos son todas erróneas, todo hemos teorizado pues parece ser que mal, pero no porque seamos malos teorizando, no, sino porque la serie es totalmente enrevesada. O sea, teníamos un montón de dudas, los espectadores tienen un montón de dudas, parece que ya te lo resuelven, y cuando parece que te han resuelto todo, de repente, ¡zasca! Todo lo que pensabas que era de una forma no es de otra. Y para más inri, al final del capítulo, todo lo que pensabas que a lo mejor el poder lo podía tener ciertas personas, bueno, ciertos robots, y que ya parece ser que los robots como que se habían revelado y que tenían todo el poder, de repente te lo quitan. Es una pasada, me ha parecido una pasada de capítulo. Todas las tramas, empezando por la trama de, bueno, la mejor es la de Ford ahora mismo. Me acuerdo que decíamos al principio que la trama del hombre de negro parecía la más interesante, pero para mí me parece que la trama del hombre de negro ahora me interesa, sí, pero la que más interesante obviamente es la de Ford. Es una pasada el papelazo que está haciendo Anthony Hopkins, está en su línea, ¿no? O sea, es Aníbal Lecter pero haciendo muñequitos. Y no sé qué decir, o sea, me está encantando esta serie, lo he dicho hoy en mi Facebook, he puesto que es mi nueva droga, y efectivamente lo es. O sea, Jonathan Nolan está haciendo un pedazo de trama pues propia de él. Muy encantada estoy.
Estamos, y Abrams, que también está metido en el proyecto, y Lisa Joy.
También.
Tú lo que quieres es ver a Anthony Hopkins en pelotillas, que ya lo has dicho más de una vez.
Siempre lo he dicho, pero creo que no voy a poder verlo al final, pero bueno.
Se intentará, ¿no? Señor Oráculo, cuéntenos, alúmbrenos con sus teorías y con sus comentarios.
El momento en el que Anthony Hopkins salga en pelotillas, ya sabremos de qué se trata, ¿no?
Que es un robot.
Un robot.
Claro.
Pues, si pasa eso, a mí me dejaría todavía más.
¿Eso o que le da a Bernard más usos de los que creemos?
También. Cuéntanos, Oráculo. Cuéntenos su comentario.
¿Qué puedo contar? No tengo palabras. No estoy sin palabras.
Pues escríbelo y lo vamos a decir.
Un capítulo muy chulo. Yo creo que es el que más me ha gustado hasta ahora de la temporada.
Y a mí también.
Porque se dan muchas soluciones a cosas que decíamos, no atinamos del todo, pero algo dijimos. Por ejemplo, no sé si fue la semana pasada cuando dije la foto esta que se encuentra, a ver si dije la hija
de Ford,
del hombre negro, pero bueno, no me he equivocado por mucho. Bueno, ya estoy asumiendo que el hombre negro es Will.
Sí, no, claro, o sea...
¿En serio?
Y es la que suponemos que va a ser su mujer en un futuro.
Efectivamente.
La hermana
de Logan.
De Logan.
¿Cómo me he perdido mazo? ¿Que el hombre de negro qué? Es que no te he oído.
Teorías luego, porfa. Es que si no...
No, sí, es que el hombre de negro y Will son la misma persona. Estamos viendo dos tiempos distintos como mínimo.
¿Por qué? ¿Por qué dices eso?
Hostia, yo no lo digo. Espera. Sí, sí, ahora sí. Vamos con la teoría. Ahora vamos con la teoría y lo hablamos. Primero comentarios generales del capítulo, para no liarnos. Eso, que no sé si querías comentar algo más.
No, es que ya cuando entremos a cada situación, es que no...
No, es que luego
es que si no, empezamos no paramos.
Tengo palabra para resumirlo.
Es que luego
hoy,
se queda...
Hoy si empezamos no paramos.
Va a salir lo de Elsie y los satélites y después de la semana pasada...
Elsie tiene el satélite o no tiene el satélite.
Señor
Hostia, Pablo... pues ya sabemos quién es el dueño de los satélites.
Elsie. Bueno, sí, ya, perdón, vamos a seguir.
Venga.
Comenta, José Luis, perdón.
No voy a comentar nada, que entremos ya en situación.
Vale,
no
vale,
quiero
venga,
resumen, Pablo. Quiero explayarme.
Quiero
venga, Pablo, opinión en líneas generales.
Quiero desnudarme.
Pablo.
David, no sé tú, pero yo me he tocado. Y he sentido la necesidad impetuosa de... No, bueno, perdón, no. El episodio me ha encantado, me ha parecido muy chulo. Ha llegado ese momento que digo, que ese momento que es muy difícil que pase las 6, que dices, no entendí una puta mierda, pero me ha encantado. Y dices, sí, le puedes buscar teorías y tal, pero ¿sabes lo que he dicho? No. Las teorías me las voy a sacar ahora mismo, mientras estamos aquí, porque creo que me lo voy a gozar más, porque digo, ha sido tal boom de cabeza, que digo, esto no tiene sentido, esto, digo, que no te líes, ya te lo contará David todo. Y he dicho, no sé qué coño está pasando, pero wow. O sea, para que algo no tenga sentido en tu mente y te siga pareciendo la leche, ya sé lo que siente lo de la nave del misterio. Continúa.
Gemma, cuéntanos, ¿qué te pareció?
¿Puedo hacer un inciso antes de decir lo que me pareció, verdad?
Pero si no, va a ser una teoría larga.
Pablo al pasillo.
Pablo al pasillo.
¿Qué he hecho ahora?
Shame. Ahí lo dejo bastante claro. Y simplemente después de tomar 9 páginas de apuntes, de saber de qué narices estaban hablando, entenderlo, transcribirlo y acabar haciendo un dibujo como cuando era pequeña de casitas.
El esquema.
Con el suelo más para arriba y más para abajo, la casita entera y los muñequitos dentro, yo ya no puedo decir nada más.
El famoso esquema. Bueno, famoso entre nosotros porque ya hemos visto nuestro grupo.
Pero... El famoso esquema de 2 personas.
Prometo que para los patreons...
Bueno, venga, vamos a meternos en situación.
Para los patreons de la constante...
Oye,
¿nadie
también es
nada, vosotros a vuestro rollo, eso. Que para los patreons de la constante pondré mis dibujitos, ¿vale?
Venga, y comenta cuál ha sido tu opinión del capítulo, dicho esto.
Mi opinión del capítulo es que es... como la antesala, o sea, es como de, hablando de música, es como de antes del momento del coro final del apocalipsis, o sea, cuando está en el modo crescendo, está crescendo, pues está ahí, y es como de acaba el capítulo en el momento del pa, y te dejan con las ganas, pero me parece que se resuelven un montón de cosas, se crean un montón de dudas nuevas a su vez. Y me parece muy guay que en el capítulo 9, o sea, en el penúltimo capítulo, te creen nuevas dudas, porque es como de Dios mío, o sea, me están creando ya ganas de ver la segunda temporada. Sí. Y eso.
Sí, sí. Pues a mí me pareció un capitulazo, que esta frase la digo mucho cuando hablamos de The Walking Dead, últimamente menos, pero cuando hablamos en el podcast o en la constante, pero a mí me pareció un capitulazo. Coincido con José Luis, o sea, para mí ha sido el mejor capítulo de la temporada, que más me ha gustado. Vamos a ver qué tal el siguiente. Escuchamos a Carol de Darth Vader ahora mismo, que se le oye la respiración. y nada, eso, o sea, el capítulo me ha gustado muchísimo. Coincido también, es que yo voy a coincidir con todos vosotros. El capítulo ha despejado muchas incógnitas, ha creado nuevas incógnitas, he flipado con el tema de Bernard, que vale, que se habían... Bernard Arnold, me refiero, que se había comentado por internet, ¿no? Que había teorías de que Bernard pudiera ser Arnold. De hecho, nos hemos pasado el fin de semana mirando teorías y teorizando nosotros mismos con Westworld. Pero me ha dejado con el culo roto. Creo que se va a quedar como frase del Westpod. Esta serie te deja con el culo roto completamente. Y nada, y dicho esto, pues luego ya iremos teorizando y haciendo muchas cosas. Por cierto, estoy muy contento porque la semana pasada lanzábamos la teoría de que Will era el hombre de negro. Bueno, yo lo sigo teniendo muy claro. El señor Oráculo yo creo que también lo sigue teniendo bastante claro. El señor Pablo López niega.
Yo sigo negando.
Carol también
yo
está...
Creo que no.
Carol también cree que
yo
no.
No, está en la misma línea temporal. Yo no creo
no,
que
no,
sea...
No, de,
bueno, ya lo veremos, ya lo veremos.
Estuve revisando la serie desde el principio... teniendo en mente esa teoría y todo cuadra.
Sí,
además,
sí,
David
sí,
ya dio en el anterior programa los datos necesarios para que todo cuadrase.
Lo resumiré porque me lo he apuntado para resumirlo bien y dejarlo ahí claro. Porque
también no pensáis que con los intríngulis que marca esta serie en cada momento y los giros de guión tan absurdos que hay...
Yo creo que está en la misma línea.
¿Te lo van a poner tan a huevo?
Yo creo que es la misma línea temporal.
Carol, vemos que Carol se ha pasado al team Berruga.
No, yo soy del team de que hay dos líneas temporales, pero no son tan cercanas, son cercanas.
Bueno, los oyentes recordarán que la semana pasada lanzamos la encuesta del team Berruga y el team Cauterizador. Que ganó el team Cauterizador, o sea, es decir, la mayoría de nuestros oyentes y seguidores en redes cree también, al igual que el señor Oráculo y que el servidor, que Will es el hombre de negro. Vamos a ver, que yo creo que en el siguiente capítulo van a despejar la incógnita, vamos a verlo, y nada, y eso. Y yo es que no sé si pasar ya con la review o preguntaros primero que teorías, porque es que casi que vamos a ir mejor si comentamos primero las teorías y luego vamos a la review.
No, porque ¿sabes lo que va a pasar luego, David? Que vamos a volver a comentar las teorías según comentas, va a ser un bucle.
Pues depende porque...
Ya veremos.
Depende, porque, por ejemplo, ya sabemos quién es Arnold. Eso ya no va a dar pie a teorías. Eso ya...
De hecho, no, propongo...
No, en realidad no sabes
quién es Arnold. Teorías.
Es que no sabes quién es Arnold. Sabes quién es una copia de Arnold. Pero no sabes quién es en realidad el verdadero Arnold. El verdadero Arnold ha montado un pifostio de la leche dentro de los cerebros de los robots que vete tú a saber la que se va a liar. Porque
es más,
Arnold es una copia barata que ya no está.
Es más, no sé hasta qué punto pensar... de que Ford cree que el verdadero Arnold todavía está vivo de alguna manera.
Exacto.
Por ahí.
Y tampoco sabemos, lo único que sabemos es que es un reflejo de Arnold, pero también las fotos que enseñaron, Arnold no era, eso es otra cosa buena, lo de la foto ya, mi cerebro ahí por todas partes.
Pero a ver, queridos, ya sabemos cómo es físicamente Arnold.
¿Y por qué en las fotos no salía así?
No, porque no salía en la foto, porque básicamente no lo veíamos en la foto porque estábamos viendo el punto de vista de Bernard. Y Bernard y cualquier robot, cuando ve algo que a ellos no les dice nada,
mira,
no les dice nada. Entonces,
claro,
por eso cuando
no... ¿Por qué la gente del parque no lo reconoce como Arnold?
Pues eso es lo que digo yo, eso es lo que me mosquea. Que digo,
no solo eso, en la foto entera, digamos, que aparece en este capítulo,
sí.
Bernard... Arnold, suponemos, Arnold, tiene la misma apariencia que el Bernard actual.
Correcto.
O sea, por ejemplo, en la foto se ve que Ford está más joven, lo caracteriza más joven. Pero sin embargo, Bernard, a mí me da la sensación de que está igual en esa foto,
pero
no sé cuántos años y actualmente.
Pero
pues, claro, eso no se nota, no es, nadie se da cuenta.
Es una copia.
Lo que se refiere es que tiene la personalidad y la mentalidad de Arnold.
No, mira, yo lo que ocurre es que a Arnold, el actual equipo que está controlando aquello, no lo conoció. Es la única explicación que tengo. El actual equipo conoce a Bernard. Bernard, quien sea.
Pero no conoce a Arnold, eso es.
No conocieron a Arnold.
Si no
se darían cuenta. Alguien se daría cuenta.
A ver, estamos hablando que hay 30 años de diferencia.
Claro. Sí, sí, no, claro.
Pero que tenía que... yo acerca de que si decías las teorías primero íbamos a hacer un bucle.
Sí,
mi
sí,
teoría
sí.
Se ha cumplido.
Y dicho esto, solamente para hacer un inciso y luego, venga, si queréis comentamos capítulo y vamos soltando teorías.
Yo dejaría a Carol que dijera lo que tuviera que decir porque se tiene que...
Ah, vale, que iba a decir algo antes. Perdona, que no sabía que ibas a decir algo antes.
No, o sea, es que ya no me acuerdo qué iba a decir. Simplemente que yo creo que Bernard es una copia, que obviamente lo es una copia de Arnold. Arnold, yo creo que está vivo, tiene que estar por ahí suelto, no sé exactamente... Bueno, no, miento, no está vivo, sí, se lo cargó Dolores y lo dice al final.
Sí.
No, Arnold está más muerto que muerto, es verdad, está muerto. Sin embargo, es verdad que ha dejado algo programado, el juego ese que busca al hombre de negro de la leche y que se va a liar pardísima, porque el Arnold este al parecer quería que los robots que tuvieran su conciencia y que ese mundo que habían creado fuera un mundo para ellos, no un parque temático.
Sí. Claro, ahí está el tema. Arnold buscaba la conciencia de los robots. ¿Y si de alguna manera Arnold fue capaz de transferir su conciencia a algún robot o a alguna historia? Es decir, que Arnold, como conciencia, como en muchas otras películas que se ha tratado de esta temática, de hecho, una de Johnny Depp, una reciente, no recuerdo el título, se trata de algo así. Trata de algo así, como una persona es capaz de transferir su conciencia a una máquina. Pues no sé si serán capaces de tirar por ahí.
Pues no lo sé, yo no sé, no creo que vaya tanto, yo creo que simplemente ha dejado algo programado, algo muy tocho programado en cada uno de los robots y que al final entre todos pues unirán partes y no sé, y sacarán como una conclusión final. También que Ford tiene mucho más poder de que parece y Ford sí le vemos como malvado, pero yo no sé hasta qué punto está malvado, porque fíjate que quien se carga a Arnold es esta mujer, es Dolores. Pero no creo que sea por parte de Ford, porque cuando Dolores y Ford hablan, dicen que en realidad no son como amigos. ¿En realidad somos amigos? No, no lo somos. Y no olvidemos que Ford crea una copia de Arnold porque le echa de menos.
La serie es Transcendence, por si no lo sabías.
Sí.
Para los que lo preguntaban.
La película. La película.
Sí, es cierto, entonces, lo que dice Carlos.
Yo no sé, claro, entonces yo no sé hasta qué punto, digamos que Arnold es el bueno y Ford es el malo. Ahora parece ser que nos están pintando a Ford de malo, pero tenemos que saber también qué trama Arnold.
Pero ¿cómo sabemos que Arnold no sigue despierto de algún modo? Porque supuestamente las imágenes del pasado de Bernard, siendo Arnold, evidentemente hablando con Dolores, se ve como que Arnold tiene una conciencia. Y le dice, estoy muerto. Por eso no puedo ser tu amigo. Pero entonces, si está muerto, significa que él sabe que está muerto, entonces puede pasar su mente entre otros robots y transferirse.
No, yo eso no veo. Es que estáis, yo creo que os estáis confundiendo. Estáis viendo imágenes del pasado donde no hay imágenes del pasado. Yo creo que es una programación que cada robot tiene y que cada robot se imagina sus rollos ahí. Igual que las imágenes del pasado que tiene Bernard, en teoría, con su hijo. Eso no existe.
O sea, ¿tú crees que la escena de Dolores con Bernard, o sea, con Arnold...
Esa es mentira.
Es algo que le han inculcado.
Eso es una programación. Es una programación y esa chica estaba programada de tal manera que cuando fuera a ese sitio recordara eso. Pero es un recuerdo no vivido, es un recuerdo programado.
Pues puede ser.
Joder, es que no... Queda un episodio.
Por eso yo hay muchas cosas que creo que vosotros decís a lo mejor, no, es que esto cuadra porque es el hombre de negro, William, no sé qué, pero es que no tiene por qué. Yo creo que muchas cosas que parecen que
eso,
son...
Mira, de las pocas cosas claras que tengo es que el hombre de negro y William son la misma persona.
Sí, yo también.
¿Alguien de aquí tenía claro que Bernard era Arnold? Sí, leer teorías, por favor, porque eso
no,
ya...
No, yo no me lo he mirado.
Era el último que imaginaba, porque para mí, al menos, no sé si vosotros, pero a mí me dejó con un culo torcido que... De repente la trama de Bernard había hecho ¡zasca! Yo ya la veía cerradísima. O sea, vale, lo de los ensueños y tal con la Maeve, que Maeve es el único personaje que para mí sobra en la serie, por cierto, así como dato. Pero...
¿Qué sobra?
Para mí sobra muchísimo.
La Maeve la va a liar pardísima.
No creo porque el personaje que la va a liar.
Ya, pero me parece la excusa del lío y eso no me gusta, pero bueno.
A mí me gusta mucho Maeve.
Pero lo que quería decir que de repente creía que todo lo de Bernard estaba cerrado y te meten a Arnold y eso no se lo esperaba a nadie, que sí, siempre está. Por lo que vi, siempre hay alguien, porque si somos 1,000,000,000 viendo la serie, uno tiene que acertar al final, pero joder.
No sé, yo lo que creo es eso, yo creo que hay muchas imágenes que estamos interpretando de una manera y que no son así, que simplemente son programaciones y recuerdos infundados y que no ha pasado nunca, que son falsos.
Pues en algunos casos yo creo que sí, pero en otros no.
Eso es.
Bueno, a ver, venga, José Luis, dime por qué tú crees que el hombre de negro es William, antes de que me vaya a dormir.
Eso te lo va a decir David.
Por lo de los 30 y pico años.
Yo tengo aquí apuntadas las... Vamos, me las apunté para que no se me fueran de la cabeza. A ver, teorías de que el hombre... De que Will es el hombre de negro. A ver, para empezar, el hombre de negro es la chica rubia que trabaja para Wyatt, que salió en el capítulo anterior y ha salido en este capítulo también, que es el que se carga a Teddy. Se conocen. De hecho, el hombre de negro le dice, oye, yo pensaba que a ti te habían retirado ya de aquí y tal, pero no. Que de hecho es la misma chica que recibe a Will cuando llega a Westworld. Bueno, Will y Logan. O sea, los dos. Que yo sigo diciendo que es Will, pero también hay una, digamos, hay posibilidades de que también pueda ser Logan. El hombre negro también dirige una empresa. Como podemos ver cuando se oyen ruidos por ahí, cuando podemos ver cuando los dos estos tíos le dicen, oye, gracias, porque gracias a tu empresa mi hermana se pudo curar y no sé qué, no sé cuánto. Y luego además, aparte, hoy vemos en el capítulo de esta semana que Charlotte Hale pues viene a hablar con él y vamos, queda muy claro que él es directivo de la empresa de Delos, entendemos, accionista de Delos por lo menos, y entendemos también que presidente de su empresa. El hombre de negro y Ford también se conocen. Bueno, que esto me lo había apuntado antes de saber lo de Charlotte Hale, pero vamos, que sí, que está claro que él es accionista de Delos. Y por eso también es cliente VIP. Que bueno, que no es que sea cliente, es que básicamente es que la empresa es suya, o sea, que es lo que tiene. Yo entiendo que algo le ocurre a Logan y por eso él es el presidente, o no, o bien es que estamos hablando de Logan como el hombre de negro y no es Will. Luego en este capítulo también veíamos, en el capítulo, perdón, de cuando Dolores y Will están en el tren con el lazo, pues estuvimos viendo que Will y el hombre de negro tienen la misma camisa. Es decir, Will se pone, sabéis que la ropa es muy importante en Westworld, que los huéspedes cuando entran al parque eligen una vestimenta y Will... pues en ese capítulo lleva una camisa grisácea tirando a negra, que luego, vale, que luego podemos ver.
Vale, y entonces, vale, sí, tienes razón. Vale, más convencido, porque también ahí tendría sentido que el lazo, ahí fuera el lazo, y antes hubiera sido, y después fuera el Lawrence. La habían cambiado simplemente de, bueno, el mismo nombre, pero diferente papel. Tienes,
sí,
razón.
Sí. Sí, tengo más, ¿eh? O sea, ya te digo que luego a ver, también es posible que el hombre negro sea Loa, como digo, y que en el centro del laberinto pueda estar Will, eso es una teoría también, y también luego, por ejemplo, en el capítulo anterior vemos como el hombre de negro dice, llevo 30 años casado y tal, y Will le dice a Dolores, o sea, a Lola, le dice que se está a punto de casar. O sea, que podría casar. Entonces,
pero date cuenta que en el apartado sentimental, como cuando el hombre de negro da la explicación sobre su vida sentimental, todo cuadraría con lo que estamos viendo en William, que está enamorado básicamente de Lola,
sí,
y no lo tiene muy claro con la hermana de Logan.
Y lleva 30 años con ella.
Todo tendría mucho, es que cuadra, es que si lo mira, vale, lo hila así, vale, ves vale, que todo sí, va cuadrando.
Tienes razón, que sí, que me habéis convencido. Y además solo estoy pensando una cosa de este capítulo que también me ha dado que pensar.
Hay una cosa que no me queda claro con
eso. Cuando a Dolores le abre las entrañas en este capítulo, se va por ahí corriendo y luego de repente como que cambia una imagen que podría ser del futuro en el que ya está arregladita.
Eso es.
Sí, eso es la que es una gran monja.
Sí. De hecho, a mí lo que me...
¿Cómo repite, Carol? ¿Repite?
Que en este capítulo Logan raja a Dolores para que vea que es un robot Will, sí, le abre en canal, Dolores echa a correr y luego las siguientes escenas, pues Dolores está perfectamente aseada, limpia y sin rajas.
Sí, efectivamente. Sí, sí,
entonces,
sí,
efectivamente, eso no es pasado de la noche a la mañana, tendría que ser otro tiempo. Eso es.
A mí, sí, además... Me...
Vale, me habéis convencido, sí, el hombre de negro es Will.
¿Está? Aquí donde se nota una persona razonable.
Hereje.
A ver, Gemma.
No, es verdad.
No, que además...
¿Con argumento?
Además, yo que creo algo que podía descuadrar a la gente era la personalidad de ambos, que en un principio, hasta este capítulo de esta semana, la personalidad tanto de Will como del hombre de negro estaban muy alejadas. O sea, como que veíamos a un Will un poco más sumiso, un tío así bonachón, y el hombre de negro como el mal hecho persona. Y de hecho, después de que Logan le abra las entrañas, de repente, o sea, hay un cambio de plano o no sé si realmente cambian de trama y luego vemos que está todo el mundo reventado y se lo ha cargado Will. Se le cambia además la expresión de la cara mogollón, en plan de como un antes y un después, que a mí me hizo, digo, aquí es cuando nace el hombre de negro.
Y no solo eso, sino que me parece que dice la frase que ahora he aprendido a jugar.
Sí, efectivamente.
La duda aquí ahora
sería... Y no solo eso, sino que a continuación el capítulo termina con Lola aproximándose a la puerta de la iglesia, Will, y es el hombre de negro.
Sí. Vale, y luego aparte, ahora aquí la duda sería, ¿por qué el hombre de negro entonces trata tan mal a Dolores ahora?
Porque quiere hacerla recordar, es la única manera de que recuerde.
Es que además no hemos visto...
Y entonces, una cosa, entonces Vale, la nueva teoría sería: el hombre de negro está tratando mal a Lola para que ella recuerde y así.
Que es él, porque él está enamorado
de ella. Porque está enamorado de él y él está buscando el laberinto, que el laberinto, según lo que dicen los robots, es que les hace libres para poder sacar a Dolores del parque.
Claro.
Puede ser.
Sí, yo estoy convencido. Y aparte, bueno, yo digo una cosa, yo creo que el hombre de negro en ningún momento ha maltratado, sí, en el primer capítulo que la coge y la arrastra al granero y tal, pero todavía no sabemos qué pasó en el granero. Y ahora cuando las veces que le ha visto, ella ha recordado esa escena, bueno, en este capítulo, ella ha recordado, digamos, eso, y por eso lo recuerda como acojonada, pero no se sabe qué pasó en el granero.
Mira, la clave la da el mismo hombre de negro en el capítulo, creo que en el anterior, cuando con Maeve se acerca, en una escena muy similar, con el cuchillo ese para rajarla, y entonces el mío dice, ahí descubrí cuando como que... En esas situaciones de extremas es donde estos robots tomaban conciencia o se hacían personas, por así decirlo. Sí. Y entonces mencionaron lo del laberinto. Entonces podría ir por ahí la historia.
Sí. Y como último dato, ya para el tema de que Will es el hombre de negro, el cuchillo es el mismo. El cuchillo que muestran cuando está Will y el que tiene el hombre de negro es el mismo. O sea que pues yo creo que ya es que está claro. Bueno, Carolina Fraile ha pasado...
Después de todo esto, ya me voy a ir. Después de todo esto me habéis convencido, es verdad, sí. No había dado cuenta de esto, lo siento. Quizá debería estar más atenta a las cosas. En fin.
Has pasado del team verruga al team cauterizador ahora.
No, sí, ya sí. Porque, joder, son muchas cosas que cuadran, la verdad es que sí. Cuadran mucho las cosas.
Eso es.
Así que, vale, me lo trago, me lo como. Pero sí, venga, sí. El hombre de negro es Will, me lo creo.
Bien. Pablo López sigue negando con la cabeza, sigue en sus 13.
Sería el mayor, ¿sabes qué es lo bueno? Si fallo, pues fallo. Si acierto, es el mayor zasca de la historia de los podcasts.
Nos lo va a estar recordando un año entero, por lo menos.
Bueno, chicos, yo me voy a marchar.
Muy bien, Carol. Que...
Adiós, Carol.
Muchas gracias.
Que, bueno, qué decir, que me ha gustado mucho el capítulo este, ha sido una pasada. Y me encantaría quedarme aquí teorizar con vosotros, porque sé que van a salir muchas más teorías, muchos más rollos, pero
muchas.
Es lo que hay.
Solo te puedo decir una cosa, Carolina. Wake up, Carolina.
Wake up.
Remember.
La semana hasta que luego. Viene...
Bueno, chao, márchate por la puerta. Márchate por la puerta, Carol, pero no me preguntes qué puerta.
Eso es.
Ahora se baja en un confesionario, ¿no? Pero bueno, ya.
Chao, Carol.
Fuera.
Adiós.
Adiós. Chao. Bueno, y antes de ir con la review, no se nos puede olvidar leer los comentarios que nos dejáis en iVoox, que por cierto, semana a semana, más y más descargas. Dentro de poco vamos a superar ya nuestro podcast madre, La Constante, que está de putísima madre. Muchísimas gracias a todos por los likes, por los comentarios, que tenemos 100.000 millones de comentarios. Y los va a leer la dulce voz de Pablo López.
¡Hola, José! No,
no, por favor.
Vamos con los comentarios de iVoox, muchas gracias, como ha dicho David, y vamos a superarnos, venga, que en el último programa no van a sobrar seguramente argumentos para petar los comentarios, venga.
Que por cierto...
Empezamos con Ian Consigler.
Bueno, no, nada. Perdón. Sí, continúa.
Empezamos con Ian Consigler. Saludos, chicos, no sé si fui solo yo, pero la escena de Bernard y la supuesta Elsie no es Elsie. Repetí varias veces la secuencia y hasta tomé una captura y no es ella. No es la misma actriz. Lo siento, pero te hemos quitado. Lo que Westpot te da, Westpot te lo quita.
Eso y... es. Confirmado y... de que sí que es él, sí. Exacto. Eso es.
Jonathan Zubiaur Conde. Hola, buenas. Os escucho todas las semanas y moláis mucho. Tengo teoría. Si Bernard es Arnold, hecho robot, y él no lo sabe, le han borrado y le han puesto esa trama. Yo lo dejo a ir para liar más. Seguir así, que me muero de la risa. Abur y un abrazo. Ahí, desde el País Vasco. Gracias, Jonathan.
Oye, ojo, porque esto nos lo dijo la semana pasada, que todavía no se sabía que Bernard era Arnold, ¿eh?
Puto amo, ¿eh, Jonathan?
Sí.
Sí, porque esto es del 23 y el episodio fue el 27.
¿Sí? Claro. O sea.
Miguel Silva, sobre la teoría que dicen de que tal vez el robot que está haciendo es para sustituir a Elsie, pienso lo mismo que Oráculo. Sería muy difícil sustituir con un androide a una persona que ya existe, que tiene toda una historia detrás, ya que una persona real interactúa con todo tipo de personas en su vida. Para el caso serían los compañeros de trabajo, pero también cuenta familia, amigos, el repartidor de periódicos, etcétera. Creando, por así decirlo, perfiles. de comportamiento y recuerdos que hace imposible que se puedan reflejar tal cual es un robot sin que nadie se dé cuenta que esta persona no es la misma. A no ser que el señor Ford sepa y vea todo sobre absolutamente todo de la vida de sus trabajadores. Es tal vez mucho trabajo para sustituir a alguien que no es fundamental para el funcionamiento de la empresa y que se podría ser de una forma y que podría ser una forma de arriesgarse a ser descubierto. Saludos.
Que por cierto, aquí te voy a hacer comentario porque ahora que sabemos que Bernard es Arnold, hay que decir que nadie o ninguno de los trabajadores de Westworld a día de hoy conoció a Arnold, porque si no dirían, coño, Bernard, tú eres Arnold. Exacto. Tío.
Ese moreno. Se lo ha puesto una S y moreno.
Moreno.
Nuestros oyentes, los más listos y originales, como nosotros. Hola, gente. Gracias por el programa, lo primero. En la teoría de que Ford está haciendo un anfitrión de Elsie porque tiene una máquina tipo cable Link de Game Boy Color para transferir recuerdos de mano anfitrión. Qué crack eres ese moreno.
De Game Boy Color, qué grande, tío. Qué viejuno.
¿Por qué no haberlo hecho con Porculen? Hubiese sido mucho más productivo debido a su posición en la directiva y hubiese sacado más información de los planes que tiene en su contra. ¿Qué gana Ford haciendo un anfitrión de Elsie, que es una operadora de conducta subordinada de Bernard al que ya controla? Seguimos el loop. Saludos.
Seguimos en el loop.
Lo que gana Ford es que siga habiendo el Westpod hasta el infinito, hablando de los que tengo que hablar de él, sí, por favor.
Gana el control de los satélites.
Bueno. ¡Hostia, no!
Urox. Mundo futuro. La secuela de Westworld original iba de alterar recuerdos y sustituir a la gente por copias de androides. Yo lo dejo caer.
Oh, pues mira.
Y lo dejo caer.
Yo todavía no he visto Westworld Future World, tío. A ver si
yo la tengo pendiente. Vi la de la primera de Armas de Metal, pero esa sí, la tengo pendiente.
Yo estoy igual.
No. Si solo dejas caer, no te voy a hacer caso porque no estás seguro de ti mismo. Yo no puedo estar seguro por ti. Ahí lo dejas, pues bueno, tú verás.
Pues ahí lo deja.
Gracias por comentar, Urox. PJ Cleaner, que creo que ha comentado alguna vez.
Alguna que otra.
Yo paso de todo. Después de los comentarios y escucharos, ya no sé a qué atenerme. Estoy empezando a pensar que soy un androide también. De hecho, todos mis días empiezan igual.
Ostras, joder, pues igual que yo, eso con es que sueño. Estamos de acuerdo.
Jimmy Hansen, muy buenas. Aún no me ha quedado claro qué ha pasado con él, sí. Yo creo que es cosa de los satélites, Jimmy.
¿Me lo podéis repetir a ver si me entero?
¿Me lo podréis hacer si me entero? Ja, ja, ja. Un gran trabajo, un saludo, felicidades.
En gracias, resumen, Jimmy. Mira, yo te hago un resumen así muy, 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 muy breve. Elsie está muerta. Fin.
No, es que...
Pero no está en el satélite.
Bueno, no, vale. No.
Hola a todos. Enganchado totalmente a esta serie. Me parece una maravilla. Mi teoría es que Westworld es Matrix o algo parecido. Madre.
Eso lo dice Fleck, por cierto, creo.
Sí, he dicho Fleck.
Ah, es que no te había oído.
El parque no es más que una realidad virtual, un decorado diseñado digitalmente donde los robots, los anfitriones, desenvuelven, supongo, su historia libremente, dentro de una serie de normas hechas por otros, excepto para aquellos que están reescribiendo sus propias líneas, Ed Harris y ahora Maeve. Ed Harris es hombre negro, para quien no lo sepa.
Sí.
Que todos son inteligencias artificiales. Los que menos
desarrollen.
Es que queremos saber de qué parte es.
Es un sinónimo de desarrollar.
Gracias. Porque no sabía, la verdad. Que los anfitriones que están en el parque, los que están más desarrollados, que son los técnicos de laboratorio, los de la junta directiva, los clientes, Anthony Hopkins, Ford para los amigos, haciendo el papel de arquitecto, el puto amo del chiringuito. El hombre negro, como si fuese el agente Smith, y luego están los que empiezan a darse cuenta de que viven en ese Matrix de la que no pueden salir y quieren cambiar. ¿Cómo puede ser Maeve o Dolores? Ed Harris, el hombre negro, está en ello. De ahí su empeño en llegar al centro del laberinto, donde cree que está su billete de salida. Pero ¿qué habrá después? ¿El típico letrero de Game Over? Seguro que el último capítulo de la serie nos enseñará un microchip y nos dirán, tíos, Westworld está aquí dentro, y se quedan con todos nosotros.
Pues capaz
si este tío te juro, si este tío acierta, hacemos el programa en su casa.
Falta que él quiera, pero...
Julito Pascual, me apunto a tu teoría Will es Man in Black. Yo no. Además de todo lo que dices, he visto un vídeo de YouTube que Will saca un cuchillo enorme y muy original.
Eso es.
Que luego ese mismo machete lo lleva el hombre negro. Yo no secundo tu teoría. Yolanda R. Blanco, creo que voy a apostar por ida de doble total. A ver, Pablo, dime, Yolanda.
Léelo tú, ¿no?
Yo estoy esperándola.
Pues lo leo yo, si quieres.
Los modelos viejos de anfitriones sangran. No me gustaría que el hombre de negro sea Will, pero hay probabilidades si piensas en capítulos previos.
Hasta ahí. No me quites mi sección, ¿vale?
Yolanda, realmente, me lo que no quería Pablo López es que usted siguiera leyendo Elsie.
Elsie será una queca.
Una muñeca.
Casi seguro.
O sea, un
robot. Vale, sí. Una muñeca casi seguro que la fabrica en la casa de la pradera de Ford. Hablando de Anthony Hopkins, ha declarado todo chulito que ni ve la serie ni le interesa. Y que no recuerda las frases. Luego lo que digáis de Robert De Niro no respeta la serie. Me lo he pasado en grande con el Alzheimer de José Luis para recordar nombres de prontas. Parecía mi madre. Tema satélites y bucle ha sido bestial. Saludos, gente. Por cierto, David, el tema de los satélites, ¿qué tal
lo llevamos? A ver, sí. Pero lo vamos a dejar, me parece.
Vale. Pues bueno, Yolanda, el tema de los satélites... Bueno, saludos, gente. Creo que veo la serie para escucharos. Y Will pierde la verruga con el cauterizador.
¡Toma!
Algo que no es posible.
Saludos, Yolanda.
Claro, si lo dice Yolanda... Pero...
Claro, Drank, por eso tenía borracho. Que seguir leyéndolo.
Drank, también conocido como borracho. Bien.
Drank dice, el hermano de Thor... Sí, se llama borracho. Yo
claro,
no...
Drank.
Borracho dice, el hermano de Thor se ha dado cuenta del comportamiento extraño de Bernard. Si él sí...
No, pero ¿por qué Elsie sale? ¿Qué? Hemos creado un monstruo con Elsie.
Si Elsie vuelve en plan réplica, según la teoría de David, no sería descabellado pensar que también Bernardo hubiera sido asesinado por Ford en un pasado. Ya lo siento, pero tu teoría ha sido debatida.
Ha sido asesinado, Bernardo.
La frase
sí.
Que yo creo que voy a inaugurar. Sí. Lo que el Westpod te da, el Westpod. Tienes que decirte lo quita.
Te lo quita.
Bueno.
Venga.
Veo mucho apoyo. Igual que ahora han hecho con el Aporculen. Lo que está claro es que en el capítulo 7 ha muerto el primer humano, la Aporculen, y la ha matado Ford con las manos de Bernard. Y en segundo humano, Elsie, también la ha matado Ford con las manos de Bernard. 30 años dan para replicar a mucha gente. A todo el que cruce en las intenciones de Ford.
Gracias, Frank.
La hora de Kayako, que nos comentan todos los Westpod. Muchas gracias, Kayako. O la hora de Kayako, que es el programa, creo, ¿no?
Sí, saludo.
Parece la teoría de las dos líneas temporales se van a quedar cortas. Aquí hay personajes a los que hemos visto al menos en tres momentos diferentes. Cada vez más loco todo.
Bueno, pues
y hasta aquí los comentarios de iVoox.
Esos eran los comentarios de iVoox. Hoy va a ser un programa largo, ya os lo advierto ya.
Como si lo supiéramos, porque quién sabe si la constante tiene. No, el Westpod tiene dos líneas temporales.
Es posible que el Westpod tenga dos líneas temporales. Pues bueno, continuamos con más cositas. Yo creo que sí, que voy a ir comentando la review y vamos soltando teorías, porque es que yo además tengo otra aquí bastante chula, la de las líneas temporales y lo de los anagramas y tal, pero bueno, yo creo que el de los anagramas va a salir en la review y la de las líneas temporales, bueno, la puedo comentar ya, pero mejor la dejo para luego, si no... Bueno, pues vamos con el capítulo, que empieza con Bernard, Bernard, entrevistando a Eminem. Ella se hace al principio la robot normal, pero cuando Bernard ve sus datos de personaje ahí a tope, pues se flipa y trata de llamar a Ford, pero Eminem lo acaba controlando para que la deje en paz. Hace que Bernard recuerde que es un anfitrión. Luego vemos a Will y Logan en el campamento confederado. Logan tiene atado a Will y quiere que vuelva a ser su colega. Y bueno, pues para conseguirlo va a tratar de maltratar un poco a Lola para hacerle abrir los ojos. Logan se ha convertido, por cierto, también dice, en una especie de alcalde general o lo que sea, en sus propias palabras.
Gobernador.
El gobernador, sí. Ford baja donde suele tomarse algo con Buffalo Bill y allí está Bernard, que le obliga a que le haga una sesión de retrocognición robótica para recordar cositas. Usa a Clementine para apuntarle con un arma a Ford y dice que la ha modificado para que no le pueda hacer caso, que solamente siga las órdenes de Bernard. Ford le dice que hacer esta retrocognición, digamos, puede ser muy peligroso. Bernard empieza a recordar a su hijo Charlie, a la Porculen, a cuando la mató a la Porculen también, y también pues cuando entendemos que mata también a Elsie. Ojo, que ya me da miedo decir Elsie.
¿Cómo la mata?
con un satélite. La mata con un satélite. Con un satélite la mata.
¿Se lo tira encima?
Sí.
Entonces él sí controla los satélites. Entonces es Bernard el que controla los satélites.
Eso es, con un cauterizador.
O Arnold. Porque en ese momento, ¿quién era?
Era Will en ese momento.
No, pero ¿cómo sabemos que Arnold y Bernard no pelean internamente para ser el dueño, para saber quién es el dueño del satélite?
Porque, Dios mío de mi vida, no. Pues bueno, pues
vamos a ver. Espera.
Ay, Dios, no volvamos otra vez al bucle, por favor.
Hay que aclararlo, espera, bucle. Vamos a ver, una cosa que hay que aclarar. Loop. Yo, por lo que entiendo, la empresa, o no sé si la mayor parte, la tiene el hombre de negro o un gran accionista de esa empresa. Pero es como una empresa que ha comprado. Y esa empresa tiene el funcionamiento interno, es de lo que quiere apoderarse, digamos, gente de fuera o el hombre de negro, no sé quién, los que ponen la pasta. Sin embargo, Ford no quiere que eso salga, ¿no? O sea, que esa información de cómo funciona en eso, pues salga del parque. No sé cómo lo veis vosotros, ya ni me hacen caso.
A ver, no, yo realmente en esto recordé y luego creo que lo recordé de capítulos anteriores cuando creo que era Teresa, dice que el parque es para los...
para los huéspedes.
Para los turistas, los huéspedes, sí. La directiva. Entonces, uh-huh. Es un poco que yo entiendo que sí, o sea, lo que dices tú, que también es un poco a merced de lo que los accionistas quieran, gracias.
De todas maneras, yo creo que el hombre de negro, a colación de lo que estabas comentando, José Luis, yo creo que el hombre de negro realmente le suda un poco los cojones quedarse o no con el parque. él va a lo que va. Él va al laberinto y entendemos nosotros por nuestra teoría de que Will es el hombre negro, va a liberar los robots porque quiere quedarse con Lola y quiere que le recuerde y estar con él.
El plan de según tú entonces, el plan del hombre negro es crear el Terminator, el Skynet.
No es Skynet, simplemente
no,
es...
Vamos, yo por lo que veo, Will, que es el hombre... Will, que es el hombre de negro...
Ahora te dejo que sí, pero déjame. Si no, ni lo he dicho entero. O sea, el plan del hombre negro es liberar a porque liberará a todos los androides. ¿Y a cambio liberará a Dolores también? No, ¿va a crear el caos a cambio de Dolores?
Vamos, yo lo que veo, Will, que es el hombre negro, se enamora de Dolores, ve que tiene algo especial, que puede tener una conciencia propia. Sí. Compra la empresa en su momento porque quiere...
pero la empresa, espérate que te corte un momento, la empresa entendemos que es la empresa de Logan, o sea, es decir, Logan dice, mi empresa está mirando de comprar el parque, yo entiendo que la empresa de Logan compra el parque y el hombre de negro, pues bueno, en algún momento se hace el presidente, que yo no sé si es que ahora dentro del parque Logan morirá y
bueno,
Will
también es directivo. Será...
Sí, pero hombre, ten en cuenta que se va a casar con su hermana. Por ejemplo, Logan muere, pues digo yo que si tiene una hermana nada más, pues pasará a la hermana a ser la...
Digo yo
que irá por ahí los tiros. Entonces yo lo que creo es que eso, que él, su obsesión es buscar que Dolores tome conciencia y sea como una persona, porque es, digamos, su amor verdadero, ese robot. Vamos, yo no sé si van a ir por ahí los tiros.
Sí, yo...
Entonces, el secreto que está buscando de lo que es el funcionamiento interno del parque es saber cómo conseguir que esas máquinas tomen conciencia.
Y que por lo menos, más que conciencia...
Particularmente Lola.
Realmente, claro. Yo creo que es que Dolor, o sea, que Lola recuerde, independiente... Y si luego, a raíz de eso, es como de... Del punto A al punto B, tengo que pasar por la Z, por la X, por lo que me salga a los cojones, lo hago. Pero yo lo que quiero es que Dolores se acuerde de mí y seguir in love toda la vida.
¿Y sabes casualmente quién también quiere siempre que Dolores recuerde? Arnold.
Es que, mira, yo ya cada vez veo más claro, tú sabes dónde está.
Ahí lo dejo.
Ya.
Arnold está en todos y cada uno de los robots del parque. En la mente de los robots. Sí.
¿En dónde, José Luis?
De hecho, cuando el pequeño Ford dice, le pregunta al Ford, suponemos de carne y hueso, por qué ha matado al perro, me lo ha dicho Arnold. ¿Dónde está Arnold? No, Arnold no está físicamente. Arnold está en la cabeza de todo y cada uno de los robots.
Se nos va la olla con esto.
A ver, niños, un poco de orden. Vamos a dejar de jugar, ¿vale?
Bueno, ya.
Castigados
ya.
Al rincón. Sí. Las manos, por favor, manos que se vean.
Que no toquen el teclado.
Las manos, por favor, que así, se vean y que no puedan tocar el teclado. Vamos a ver.
Eso es un problema para. Bueno.
Bueno, continúo con la cosica esta. Que ya me iba a las teorías, espérate, ¿no? En el campamento de los confederados, tal y Pascual, que es que me he perdido, ya no sé por dónde andábamos.
¿Ibas por cuando se carga?
Ah, sí, lo de Elsie. Lo de Elsie. Todo esto ha sido por lo de Elsie. O sea, es que no se puede nombrar a esa chica. Elsie. Lo siento. A mí me calla muy bien Elsie. Guárdate las manos, niño. A mí me calla muy bien Elsie, pero es que ya la odio. Es que cada vez que hablamos de Elsie entramos en un loop.
¿Sabes que sería brutal que Elsie volviera en el décimo episodio? Se cae el podcast.
Totalmente. Convertida en robot, que ya lo dije yo.
Diciendo que es Arnold.
Compro la teoría.
Hostia.
Como Negan, what's your name?
Arnold. Heisenberg. Bueno, pues Ford le dice que venga, que tienen que acabar la nueva narrativa. Se lo dice a Bernard, entendemos. Pero Bernard le dice, no, vuelve a mandarme allí, que quiero recordar todavía más. Luego vemos en el campamento confederado a Logan, que apuñala a Lola, que yo, por cierto, pensaba que se le iban a follar entre todos, porque dice, va, ahora verás tú cómo nos aprovechamos de ella o algo de eso. Digo, son unos guarros. Pero que no sería de extrañar de viniendo de Logan.
Era el guarro eres tú que pensaba eso.
No, pues, David, hablando de...
A ver, viniendo de Logan...
Hablando de follarse a Lola, y ya tema serio, no sé si ha visto lo que ha pasado con la actriz.
Ah, sí, sí.
Correcto.
Lo hemos puesto en la
sí,
web.
Que la actriz... Sí. ¿Lo comentas o comentas?
Sí, no, rápidamente, que en la web lo hemos puesto, que esta semana Evan Rachel Wood, en una entrevista a Rolling Stone, estuvo comentando que había sido violada en dos ocasiones.
Y que le parecía bien lo que veía en la serie, que mientras estuviera justificado argumentalmente le parecía algo lógico. Que no se ofendía porque hubiera sexo en la serie o violación.
Sí, no, desde luego que después de un trauma como ese es complicado, pero bueno. Pues eso, que la raja Logan a Lola. Antes le dice a Will que ya no recuerda a su esposa. Dices que ya no te acuerdas de tu querida esposa, de mi querida hermana. Y le muestra la foto de la chica que encontró Dolores en el primer capítulo.
Chan, chan, una foto chan. Que está perfectamente.
Efectivamente.
Y luego la vemos posteriormente ahí como viejuna ya.
Eso es.
Ahí hubo un momento en que me vine en momento locura. Porque dice, Logan le dice algo así como de, como ya os habéis casado tal, yo pensé, mierda, se han casado, entonces significa que esto es posteriormente, y me vine arriba, pero no, luego dice, no, os vais a casar tal, no sé qué, y pues, luego me vine al bajón un poco, pero por un momento pensé, hostia, esto ya avanzado y no nos hemos dado cuenta.
Otra línea de tiempo, bueno, hablaremos luego de otra línea de tiempo, que hay teoría sobre eso. Pues eso, la cosa es que al apuñalar a Lola, Pablo López, vemos que por dentro es de metal y engranajes, pero también sangra. ¿Qué decías tú que no sangraban?
Sí, yo también me acordé de Pablo en ese momento.
Sí, lo dice, sí. Lo dice el hombre de negro.
Ya, sí. Pues eso, que sangra.
Oye, pasar las rencillas personales.
Las rencillas personales. La reyerta, serie, la reyerta.
Me parece algo muy... Y encima, utilizar la serie como vehículo de tu odio.
De mi...
Porque claro, esto luego pasa a peores y acabas suicidándote. ¿Y quién lleva el podcast ahora?
Así empezaron la guerra civil en Estados Unidos,
mira,
por spoilers.
Esto al final acaba, tú acabas siendo mi Arnold. Y te tengo que y un David Mule negro no lo queremos. Bueno, no,
un David Mule negro.
Me pido ser Dolores y os reviento a todos.
Yo así. Me pido ser el hombre
para
negro.
Aprovecharte del David Mule negro. Bueno, pero
bueno, venga, voy a continuar. Lola, acaba atacando con un cuchillo que le roba a Logan, por cierto. A Logan, joder, es que esto está muy mal dicho. Acaba atacando con un cuchillo a Logan. Que ese cuchillo se lo quita Logan de su sitio, de su cartuchera, o sea, que tenía, y escapa.
Cuchillera,
efectivamente. Logan le dice a los confederados que la sigan, que esto quedó como muy de malo de película. ¡Perseguirla, buscarla y encontrarla! Le faltó decir, yo qué sé, no sé. Pero bueno, eso.
Y ahí tuve yo un momento de que me acordé mucho de otra serie que también seguimos, que es The Walking Dead, que Will le dice, ¡corre, te encontraré!
Te encontraré, hostia, verdad, sí, sí. Los que sigáis la serie lo entenderéis. Lola sigue corriendo y de repente oye la voz de Arnold pidiéndole que recuerde y de repente ya no tiene la herida. entendemos que ahora está recordando otra cosa o antes estaba recordando. O sea, es decir, que está en otra línea temporal.
Pero no, o eso significa quizás que Arnold... O sea, el Arnold que ahora mismo es Bernard...
Sí.
Significa que es bajo de la Ford.
El Arnold porque, que ahora mismo sí. Bernard se ha suicidado, no sabemos si va a volver a salir.
No, claro, pero por lo que te estoy diciendo, ¿vale? Si está pasando lo que está pasando de que Arnold ha hablado Dolores,
sí,
para que recuerde,
sí,
y Arnold es Bernard,
sí,
significa que en el supuesto pasado donde Arnold ahora mismo, Arnold Bernard se ha suicidado,
uh-huh,
va a darle por culo a Arnold, a crecer a Ford. Porque si no, no tiene sentido.
Pero las voces de Lola y de los otros robots son de Arnold, no son de Bernard.
Arnold Bernard, porque Arnold Bernard
ya, sí,
controlaba,
bueno,
ya,
pero igual...
Arnold Bernard es el Arnold malo porque hablaba con Dolores.
¿Y cómo sabes tú que el que hablaba con Dolores era Bernard y no era Arnold?
Es que era Arnold Bernard. Que te lo estoy diciendo que sí, porque a ver, yo creo que el Arnold Bernard este en un no era Arnold, o sea, el que sale en la serie en hablando con Dolores,
sí,
no es Arnold como tal, es Arnold Bernard.
¿Pero te refieres al capítulo de hoy o en el resto de capítulos?
Uy. Bueno, hoy que se ven todos los capítulos, quien habla con Dolores en la sala,
sí,
es Arnold Bernard, no Arnold.
Siempre, incluso y en Arnold el capítulo Bernard, de hoy.
Mira, a Arnold, al Arnold de carne y hueso, lo matan.
Lo mata Lola.
En el evento de hace 35 años.
Correcto.
Claro, por eso digo que no puede ser Arnold
Bernard. La escena que nosotros hemos visto hablando con Dolores es... Después de eso, después de ese evento, es decir, claro, ella...
Pero,
discrepo.
¿En qué momento se dice que maten a Arnold en ese momento?
No, le dice ella que me mataste.
Claro, pero no dice que sea en ese momento.
Discrepo. Yo hay una parte que no hemos llegado en la review, pero que me parece que en qué momento ocurre esto. No sé cuándo se dice en el capítulo, pero se dice... Antes de abrir el parque, estuvimos 3 años,
sí,
intentando hacer funcionar la cosa esta... Entonces, en estos 3 años yo entiendo que Dolores ya existía, Bernard Arnold también, y ¿por qué estas conversaciones no pueden ser 3 años que antes que abrió el parque?
No, Bernard Arnold no existía.
Existía Arnold solamente, es. Perdón.
Claro, por eso, y cuando habla Bernard Arnold con Dolores, es Bernard Arnold, porque le dice que la has matado. Entonces significa que en el futuro... que es cuando le habla en la mente, está hablando Bernard Arnold. Por lo tanto, Bernard Arnold va a tomar el parque.
Hostia, pero si es que es lo que lo he dicho, sí, la clave es lo que he dicho. Arnold está en todo y cada uno de los robots del parque. Él, pues de alguna manera, transfirió su conciencia a todos los robots. Así que da igual que Bernard se haya pegado un tiro. Arnold sigue vivo.
Claro, lo que quería decir con esto, eso es lo que dices, que la historia de Arnold no ha acabado aquí. Bernard Arnold sigue vivo. De algún modo. Uh-huh. O a lo mejor lo va a o simplemente, yo que sé, le da Ford por hacer la reinicia y ya está, ¿sabes? Porque nunca vamos a ver lo que va a pasar, pero no, esto significa que, al menos por lo que viene en un futuro, Bernard Arnold la va a liar. Porque si luego habla con Dolores en el futuro, blanco y en botella.
Yo me estoy haciendo la un lío, tío. Soy sincero.
No, pero, a ver, es muy sencillo, en verdad. Simplemente, a ver, no es una teoría, simplemente es algo lógico. Si la ha liado en el pasado y la han matado en el pasado y en el futuro habla con Dolores, significa que en el futuro está vivo, aunque ha muerto en el pasado. Por
pero,
lo cual, Bernard lo resucita.
Pero este futuro, tú dices que es futuro, porque en ningún momento creo que coño, sepamos que es futuro, joder.
Me estoy perdiendo,
claro,
tío.
Que es
te lo juro que es la primera vez que en el huespo me pierdo. No sé ahora mismo de qué cojones sí, estáis hablando.
Pablo está sí, intentando porque... decir que Bernard... y Dolores
sí,
hablan a menudo.
Sí.
Y pero que realmente Bernard ya es Arnold, porque lo acabamos de descubrir ahora. Pero entonces, él dice que si Bernard Arnold está hablando con Dolores en el momento, entre comillas, presente.
Sí.
Y yo le digo que no tiene por qué ser presente, porque no son, como decía Carol, también sí, recuerdos de un pasado.
Porque le dice, recuerda, Dolores. Si recuerda, es recordar el pasado, no recuerdas el futuro. Entonces, habla del pasado.
Ya, pero...
Sí, pero puedes decir, recuerda en cualquier momento de tu vida, no solo en el futuro.
Acuérdate,
no, recuerda y le pone una imagen del pasado.
A ver, Pablo, recuerda de llevarte las llaves de casa. te lo digo hoy, ya, pero...
Pero le está diciendo recuerda y le cambia la ropa a cuando no está herida. Entonces supongo que si recuerda es que ha ido allí cuando no está herida, por lo cual en el pasado.
A ver, yo quiero decir una cosa, no sé si me estoy enterando o no, pero yo quiero decir una cosa. Yo creo que por más que Bernard sea físicamente igual que Arnold y que tenga, digamos, esa conciencia de querer ayudar un poco a los robots a liberarse y tal, como ya parece ser que hizo con Lola, yo creo que hay que diferenciar entre Arnold y Bernard. Uh-huh. O sea, no es la misma persona. O sea, uno es un robot y el otro es un ser humano. Bueno, o era un ser humano.
Era.
Pero no tiene... ese no es el punto que quiero llegar, al menos yo.
¿Ahí querías llegar?
No sé si me... A ver, te entiendo lo que quieres decir. Pero a ver, lo que sabemos ahora mismo de Arnold en el futuro, supuesto, sí, futuro, es que Arnold estaba en Bernard, en su conciencia y su forma de ser. Luego, que haya otro Arnold, como dice José Luis, que yo también es algo que pienso, que esté controlando los robots por dentro, es otra cosa que pienso. Pero de algún modo lo que ha hecho... ¿Qué?
Pero es que yo entiendo que eso es un código que él ha dejado dentro de los robots antiguos, de hecho, porque no olvidemos que los que se comportan así son robots antiguos, no son los nuevos. Los nuevos están normales haciendo sus cosas. Los antiguos, que son Maeve, que son la chica recepcionista, que es Dolores, que tal... Esos son los que están teniendo esta, digamos,
iluminación. Los robots, los que tuvo acceso a Arnold.
Efectivamente. Los que tienen tuercas y tornillos, pero también sangre.
Pero Ford sabe todo esto, ¿no?
¿Que sabe que Arnold les metió este código, te refieres?
Sí.
Yo creo que Ford lo está descubriendo a medida que va pasando el tiempo y se está dando cuenta que con el código que Arnold les puso en la cabeza se le está yendo de las manos, que se le va un poco de la trama, super trama que había hecho él.
Sí, pero igualmente Ford siempre está muy tranquilo.
O sea, date cuenta que en este mismo capítulo va a entender como que Arnold era mejor que Ford en el sentido de manejarse con estas máquinas y de programarla y demás. Entonces, yo creo que pueden dar de alguna manera a entender que Arnold fue capaz de eso mismo que estamos comentando. O sea, de tú me vas a matar, pero es que yo voy a seguir vivo de alguna manera. Y entonces él lo está buscando en ese sentido, lo está buscando en el comportamiento de las máquinas y a ver cómo sale.
De hecho, de todas maneras, a raíz de eso, o sea, Arnold está en la conciencia de los robots primitivos. Entonces, ¿cómo llega Dolores a matar a su robot primitivo, o sea, a su creador?
No, seguramente le... A ver, lo que creo yo. Estaba en la memoria de ellos, pero al morir es cuando se activa esa memoria, porque de algún modo le ha creado un trauma, porque los robots funcionan por el trauma. O sea, se activan los recuerdos estos con el trauma. Y cuando le mató, le provocó ese trauma que le recuerda eso.
Sí, pero ¿por qué le mató?
¿Qué desencadenante? O sea, de si yo te controlo a ti, no te voy a decir, oh, por favor, kill me. No, o sea...
Yo es que sigo pensando que Dolores... Lola le mata por órdenes de Ford.
Ahí voy. Es un poco
la obvia,
de...
pero...
Yo creo que es eso.
No lo sé, a ver si se descubre.
Voy a
ir. Una cosilla, el personaje del padre, del antiguo padre de Lola, el que sale en el primer capítulo,
sí.
Ese yo creo que tiene que tener algo importante todavía que decir, porque si os dais cuenta, parece como que todo se activa cuando precisamente ve la foto de la mujer de...
¿Qué esa es otra? ¿Por qué se queda este tío rayado cuando ve la foto de la
mujer
de Will?
Eso tiene que explicarlo.
Claro, o sea, ve la foto de la mujer de Will y se queda rayado. ¿Se queda rayado porque ve, digamos, otro mundo que no es igual que el donde él vive? ¿O se queda rayado por la mujer de Will? Es que claro, eso...
No. Eso, algún tipo de interacción tiene que haber ahí que haga que con Will y el padre de Dolores o algo, que yo qué sé, alguna historia. Yo creo que lo tienen que explicar. Porque el punto partir es cuando dice esa frase, están incidiendo mucho en esa frase, ahora mismo no me viene a la cabeza cómo es, de un...
Los grandes algo, males, los grandes males que, o los violentos llevan...
Eso, unos, algo de la violencia que...
Llevan a unos,
no sé,
a unos finales chungos.
Sí, algo así. Y no sé, están incidiendo mucho en esa frase y...
Hay camisetas y todo con ello. Lo hemos visto. Uh-huh. No sé.
Y vamos, y si os dais cuenta, el robot que han ido a buscar fue en el capítulo pasado, ¿no?
Correcto.
Allí al almacén es casualmente, porque también con ese robot se pueden llevar las cosas porque tiene la memoria USB. Formateada.
USB, sí.
Y no es casualidad, o sea, yo creo que tienen que explicar por qué este tío se quedó rayado cuando encontró la foto.
No, yo creo, ahí nos estamos liando, porque si tú te fijas, cuando llega Maeve al restaurante y la lía, que por cierto no le da importancia, ah, este robot ha destruido medio parque, no pasa nada. Bernard, reinícialo tú solo en esta sala. Bueno, dando ese detalle insignificante que es un poco extraño, lo único que hace para rayarles es que, hacer paradojas en su código, ¿vale?
Sí.
O sea, diciendo lo que vas a decir, crea un bucle en tu código que te impide hacer respuestas. Pues le hacen lo mismo a este tío. Al recibir una foto del exterior, que para él, en su mente, no tiene sentido, pero debido a algún recuerdo anterior, por ejemplo, será algo en plan de que la foto es Dolores. Y al ser Dolores y Dolores ser Dolores la que conoce, al verla en un sitio donde no tiene sentido que tenga ese sentido...
No, pero no es Dolores.
No es Dolores.
No es Dolores.
Es la mujer de...
Es la novia, es la mujer de...
Sí.
De
Juliet, eso es.
¿Y cómo sabemos que no es Will? ¿Que no es Dolores?
Porque se ve en la foto. Se ve en la foto. Y
porque Logan le muestra la foto a Will y le dice, mira, es tu mujer. O sea, tu
futura mujer. Claro, también aparte de eso. Y luego, ya comenté en su momento que esta frase de la violencia engendra violencia o algo así, o tiene un final violento. Esa frase se la dice el padre de Dolores, el padre inicial, se la dice a Dolores. Y luego Dolores se la dice a Maeve. Y es como, y ya dije en su momento que era como si fuera una especie de virus que va como despertando de alguna manera la conciencia.
El desencadenante de la conciencia, sí.
Yo es que no recuerdo el momento en el que Dolores se lo dice a Maeve. Dolores y Maeve,
sí, cuando se tropiezan. Sí, mira, cuando está Dolores así como drogada en su mundo y se tropieza y se miran así, le dice Dolores a Maeve esa frase. La mía frase que le había dicho su padre.
Eso es.
Sí. Yo no me acuerdo.
Vamos, te lo digo porque en mi revisión de los capítulos lo vi.
Que sí, si no te digo que no, pero eso lo digo que no recuerdo ya ahora mismo que el momento ese en el que
sí,
se cruzaban.
Sí, David, cada episodio es una hora y es muchos datos, muchas cosas. Es
joder, no, y mira que luego la review y tal, pero es que igualmente no me acuerdo. Si es que es eso, que son muchos datos y tal. Voy a continuar, si no os importa. venga. Pues eso, lo habíamos dejado en que Lola recordaba la voz de Arnold diciéndole que recordara y que ella ya no tenía la herida. Ahora vamos con el campamento de Héctor, que está con sus colegas después de haber robado la caja fuerte. Al ir a mear aparece Eminem y le dice que la tiene que ayudar y que sus colegas se van a matar entre ellos, que ese es el final de su loop.
Eminem... Esa cosa tampoco tiene sentido, perdona.
¿Por qué?
¿Por qué los robots se rayan en el bar y él no se raya?
¿Cómo?
¿Que en el bar?
¿Por qué los robots se rayan cuando les dice las frases que vienen? Y el vaquero no se raya cuando le dicen las frases que viene.
Es que no le dice la frase, le dice, ¿tú sabes cómo va a acabar tu historia? Pues porque yo sí lo sé. Ahora va a pasar esto, 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 esto y esto, y ya verás.
Claro, y es lo que le dice al del bar, le dice, dice no, ahora vas a ponerme una esto de whisky y vas a hacer no sé qué.
No, porque al del bar le está dando órdenes de lo que va a pasar.
Eso son órdenes.
Son órdenes, una cosa son órdenes y otra cosa es contarlo. No es lo mismo decirte, Pablo, pues ahora de repente se te va a quedar la conexión y que se te caiga a decirte, Pablo, ahora vas a cortar tu conexión y la cortas. Claro.
Pero si todos se rayan en el bar.
Pero no es que se rayen, o sea, a ver, que Eminem puede, digamos...
Y tiene poderes, lo sé.
Efectivamente, influye en las narrativas de los demás, con lo cual dice, pues, ahora el barman coge y me sirve una copa, me como una patata, y esas cosas que nos gustan a ti y a mí.
Cojo una patata.
Pero a Logan, o sea, a Héctor, no le dice, ahora vas a coger y te vas a ir con tus colegas y os vais a suicidar entre todos. Le dice... Pues es que sepas que ahora es que se van a pegar tiros ahí y la tía esta te va a decir esto y luego te va a matar, con lo cual no vayas que ya te salvo yo. Y él dice, pues no, pues voy igualmente. Bueno, y voy igualmente porque les oye discutir. Entonces va para allá a ver qué pasa y eso, y se acaban matando entre todos. Eminem le acaba salvando la vida a Héctor y le enseña que dentro de la caja fuerte no hay nada. De hecho, le dice, si no recuerdo mal, le dice a Héctor que tendrán que ir al infierno para robarle a los dioses.
Sí.
Y nada, y eso. Y luego entonces, pues, ¿cómo se van al infierno para robarle a los dioses? Poniéndose a follar dentro de la tienda de campaña y quemándola con una lámpara de estas de aceite, pues queman toda la campaña, que si no me equivoco estaba también el cuerpo de Amnistis, me parece, ahí tirado, ¿eh? O sea, el cuerpo de Amnistis en teoría tendría que estar fuera, pero no sé por qué me pareció ver que estaba el cuerpo de Amnistis metido dentro de la tienda de campaña.
No lo recuerdo, pero, o sea, a mí lo que me gustó mucho, mucho de esa escena es el momento de recreación, o sea, de Maeve le acaba de anticipar que va a pasar y le dice y se sienta en la caja fuerte como había hecho en el anterior capítulo cuando estaban en la casa de señoritas, le dice, ahora me vas a follar. Y él le dice, oh, pero antes, no, espera, antes de follar me vas a apuñalar.
Sí.
Y es cuando ella va al taller. Entonces recrea esta escena antes del fuego.
Sí, 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 sí.
Y en lugar de esa tal, de, es como de vamos a ir al infierno, pues tal, pero que me mola mucho la referencia que hace para hacerle recordar un poco a él.
Hola, ¿qué hace?
Porque él es en ese momento cuando Héctor también parece tomar conciencia de que, o sea, acaba de recordar. Yo, de hecho, Héctor se acuerda.
Sí, Héctor se acuerda. O sea, a ver, recuerda, pero que tome conciencia, no sé. O sea, yo lo que creo es que está flipando con Maeve y dice, pues voy a seguirlo.
Claro, pero ¿por qué en ese momento, cuando recuerda, o sea, lo pone en la misma situación, encima de la caja, que se la está follando, y le dice, y ahora va a pasar esto, dice, esto como que ya lo he vivido antes?
Sí, lo recuerda, digamos. Pues eso, que se quema la tienda de campaña y que tal. En el campamento confederado, Logan le dice a Will que espera que lo haya entendido y que lo ha hecho por él, para que puedan estar más unidos. Will parece como que acepta la amistad de Logan. Luego vemos a Teddy, a la rubia recepcionista y al hombre de negro. Vemos como por allí están también los cornudos cogiendo huesos. Teddy recuerda la historia de Wyatt matando a todo el poblado de Escalante, que ahora sabemos que se llama Escalante o Beta Town, como hemos leído por ahí por internet.
Eso es.
Y luego ve que Wyatt también le mató a él, pero la rubia le dice, no, espérate, recuerda bien. Y ahí entonces es cuando vemos a Teddy vestido de sheriff matando a todo el mundo ahí en Escalante, y también, por cierto, mata a la rubia recepcionista que estaba por allí.
Te juro que eso es lo que pensé en ese momento. Creí que había hecho la mejor teoría de la historia.
¿Qué?
Creía que Teddy había matado a Arnold.
Claro, pues es que, a ver, es que
antes del momento clave, claramente.
Es que claro, a ver, evidentemente, ¿no? Porque es que hay un momento, yo me rayé mucho con eso, porque en el capítulo anterior vemos a Lola que recuerda como que todo el mundo está muriendo y luego ella se pega un tiro, que nosotros nos da a entender como que ha sido Lola la que se ha cargado a todo el mundo.
Eso es.
Pero es que luego, claro, luego también tenemos el recuerdo de Teddy con Wyatt, que se la ha cargado él, y luego tenemos el recuerdo de Teddy, que parece que es el auténtico o no, ya no se sabe nada en esta serie, que es él matando a todo el mundo. Entonces, pues yo qué sé, es que, a ver, queda claro al final que es Lola, pero
claro, y yo creía que el general que dice era Arnold.
Wyatt,
el general,
¿no?
Que asesina a las... Sí, Wyatt, yo creo que era Arnold.
Ah, vale, el general que mata... Sí, vale, ya sé.
Sí, y dice, porque la única persona que mata, que parece que está fuera de lo que es el ámbito de la gente...
Sí, dice, sí, el general,
o sea,
también.
Todo el mundo es como, son ciudadanos, y el único que parece afuera, y él era un señor mayor, y como que... No sí. sé, no me acuerdo, es que claro, lo que he dicho antes, no quería empaparme mucho de teorías porque quería soltarme aquí, y no, claro, la vi de nuevo, pero... ¿Algo dicen en el episodio?
Sí. Sí,
que me dio a creer que era Arnold, no me acuerdo qué es.
Claro, es que, a ver, el tema es que como él era un soldado, ¿no? Pues digamos que la persona de más peso de su grupo, digamos, pues era el general o lo que sea, y dice, también mató al general, no sé qué. Pero sí, bueno, podía ser, pero veamos, ya hemos visto que no. Bueno, pues eso, por lo tanto, si no quedaba claro, Escalante es el pueblo donde está la capilla quemada. Y la rubia le dice que le necesita junto a Wyatt para poder luchar, y que cuando Wyatt regrese irán juntos a la ciudad tragada por la arena, pero será en una próxima vida porque aún no está preparado, y después de esto pues se lo carga el hombre de negro. Cuando la rubia recepcionista dice esto de la ciudad tragada por la arena, dice, ah, har. Y le dice el hombre de negro, dice que el laberinto le lleva al punto de partida, y la ciudad sepultada por la arena, pues es un sitio que ya conoce él, donde ya ha estado, que casualmente Will también estuvo, Vaya por Dios. Después, la rubia le deja inconsciente. El hombre negro despierta con una soga al cuello, atada a un caballo. Finalmente coge el cuchillo que tiene Teddy clavado y se salva. Por cierto, el mismo cuchillo que tiene Will.
Vaya.
Por cierto, me pareció uno de los métodos de asesinar más cabrones que he visto en mi vida.
Era un poco de Saw, ¿no?
Sí, en plan de tan, tan, tan. Es que encima lo de que le tapan al caballo los ojos. Es que es el detalle este que dices... Cabrón, es que el caballo cuando oiga media cosita va a ponerse berraco.
Ya ves.
Y o te va a meter una coz o te va a ahorcar, así que tú verás.
Pues bueno, después de salvarse aparece Charlotte Hale, que le dice que podría haber elegido el golf para disfrutar de sus vacaciones. Y que Ford les está tocando los cojones. Dice también que no le han echado antes porque él no ha querido. Y el hombre de negro le dice que no, que a él no le importa una mierda Ford. Que él lo que le interesa es el juego de Arnold y que hagan con Ford lo que quieran. Que si le quieren echar, que le echen.
Yo creo que es mentira eso. Como una casa.
De hecho, lo de Arnold, no sé si llego a decirlo. Dice, a mí las tramas de Ford no es lo que me interesa.
Claro.
Dando a entender que es la de Arnold.
Yo estoy jugando a mi propio juego, dice.
Sí, 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 él está jugando a su propio juego.
Pero es que, eso es otra cosa. ¿Qué ha pasado entre Arnold y el hombre de negro? Es que no sabemos.
Algo ha pasado, porque a ver, cuando Charlotte le dice que lo ha mantenido, yo entiendo que sí, que le ha mantenido de alguna manera. Pero.
¿Entre quién?
Le ha mantenido dentro de la de ahí, de la.
¿Pero qué? ¿Es que ha pasado algo entre el hombre de negro y Arnold?
Claro, a ver, ellos se conocen, como ya sabemos por anteriores capítulos, cuando se juntaron los dos en el bar con Teddy.
Con Ford.
Y no se iban bien.
Sí, estaba Teddy también.
Bien.
Estaba Teddy también.
Y sabemos que se conocen, con lo cual algo ha pasado entre ellos.
Y no,
o sea, bueno. A ver, que puede ser que se conozcan, porque evidentemente el hombre de negro es, digamos, el presidente o uno de los accionistas de la empresa, y que se lleven mal, o puede ser que ellos ya se conozcan de antes por algo.
Yo aquí pienso que de la misma manera que el hombre de negro dice estar buscando el laberinto y todo el rollo de Dolores... Sabe que además de Arnold, que le citó Dolores a Will, que le habló de Arnold en su momento, yo creo que también el hombre de negro dice, coño, que fuera aquí tiene mucha mano, no me cae bien. Independientemente que haya una rendecilla entre ellos o no, es como de aquí quien controla el cotarro es Ford y no me gusta lo que está haciendo.
Sí, 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 puede ser.
Pero también la cosa es que no sabemos qué ha pasado entre ellos y algo tiene que pasar porque en principio si supuestamente es Will...
Sí.
Entonces no tenemos, o sea, no sabe, algo ha tenido que pasar porque no se iban bien para nada.
O sea, cuando Will está en el parque, el hombre de negro, quiero decir, Arnold ya había muerto, ¿no?
Sí.
Cuando Will está en el parque, sí, supuestamente sí.
Sí, ya había
entonces, muerto. Digamos, ¿cómo adquiere conocimiento Will, hombre de negro, conocimiento de Arnold?
Por Dolores, cuando están en el capítulo en que están vagando por los parajes maravillosos de National Geographic, sí, en un momento que Dolores se queda tupi, como siempre, que se queda ahí tupi,
delante de la capilla,
le dice algo así como de Arnold, y él le pregunta algo así como de ¿y quién es este Arnold? Y como que ella de vámonos o algo así.
No, al revés. Le dice, no sé quién cojones es Arnold, pero te voy a sacar de aquí. Que eso es delante de la capilla.
Eso es.
Pues no sé. Yo, o sea, está claro que se conocen, pero no sabemos de qué.
Y ha tenido que, como he dicho antes, ha tenido que pasar algo gordo entre ellos. Porque si no, esas rencillas personales que se echan todo el rato de no me importas una mierda o te voy a rajar para ver qué tienes dentro o me caes como el culo.
Hombre, vamos a ver, si uno es el que pone la pasta y el otro es el que está dirigiendo ahí...
Bueno, pero esos son negocios, no por eso odias a la gente, ¿sabes? No llegas y dices, no le dices...
Bueno, Ford mató a la Porculen por eso, pero una cosa pequeña.
No, mató a la Porculen porque se metía en sus planes de dominación mundial, que es diferente.
Pues yo insisto en que el hombre de negro odia a Ford porque está controlando la trama y porque no acaba de permitir que Dolores sea suya. No por nada más, o sea, no que se hayan peleado de tú tienes razón, tú no. No, simplemente es porque no le mola cómo gestiona el parque y porque Dolores... O sea, realmente Ford dice claramente que es el que reinicia los recuerdos.
Yo voto más por eso.
Entonces, Ford es el que realmente le está borrando de la memoria a William. O sea, como Dolores ha sido reseteada 3 millones de veces, Dolores no recuerda a William porque Ford le ha borrado estos recuerdos. Entonces, joder, es como de, a mí me borran el recuerdo de mi madre, coño, pues voy a odiar a esta persona porque está borrando este recuerdo que yo quiero.
Yo voy a continuar, pues llevamos 1 hora y 10 de podcast y todavía nos quedan cosas gordas por contar, y me da a mí que no sé ya cuántas horas vamos a llegar esta semana. Gracias, queridos oyentes, por seguirnos cada vez más, por cierto, y por aguantarnos.
Putas amos. ¿Quieres que hagamos una pausa para leer comentarios? Así descansas de leer.
Pausa para comentarios. No, sí, seguimos. Es que quiero ver por dónde iba, porque me pierdo cada vez que teorizamos.
Aparece Thor.
Sí, vemos al hermano de Thor que recibe información del dispositivo de Elsie en una zona del parque. Va a mirar a la zona, pero es atacado por la Nación Fantasma y vemos que no puede
bloquearles. ¿Elsie es la de los satélites?
Sí, Dios, he dicho Elsie, no. Mira, yo me voy un ratico, os dejo
no,
a mi
micro. No, en serio, ¿por qué está ese dispositivo ahí? ¿Elsie está viva?
Ahora te lo digo, espérate. Que me voy a ir y ahora ya si eso ya... A ver, algo ha pasado, evidentemente. O sea, el dispositivo de Elsie se ha activado, digamos, de alguna manera. Entonces está claro que... A ver si Elsie va a estar viva.
O a ver si Ford quiere librarse también de Thor.
A ver si Elsie no es la creación en la cabaña en medio de la nada y volvemos a ver a Elsie.
También. Chum, es lo que yo decía la semana pasada.
Hay que hacerlo bien.
Bien. Volvemos a los Logan. Logan se despierta.
No, ¿qué le pasa al hermano de Thor?
¿Qué le pasará? No sé. No creo que...
eso le pasa. Coño, sale esto.
Sí, ya lo he dicho, que le ataca a la Nación Fantasma y que él les trata de bloquear, pero no puede. Y ya está.
Yo no asociaba con la Nación Fantasma, asociaba con, yo qué sé, un palumpas o algo.
Sí, son la Nación Fantasma, son los indios estos que van pintados de blanco. Luego Logan se despierta después de una bacanal, que esto me recordó mucho a la peli, cuando se despiertan los dos protas y tal, después de la pelea que han tenido en el bar y eso. Y ve que todos los confederados están muertos. Will se los ha cargado y le amenaza para que vayan a buscar a Lola junticos.
Y no solo se lo ha cargado, lo ha hecho con ahínco, además, como bola de dragón. Se le arrancó la pierna y los brazos.
Sí.
Pero es súper exagerado. Se ven los brazos ya no cortados, amputados a base de tirar. Es que, como que. Aparte, le ha dado un buen golpe. Logan le ha dado un golpe perfecto, porque no se ha enterado de nada. Ya. Y se ha cargado, ¿cuánto? A 200 personas. Es que...
Y además se puede ver como esos cadáveres, digamos, por llamarlo de alguna manera, se ven con sus tuercas y tornillos, como quien dice. O sea, es decir, son robots antiguos. O sea, es que queda más claro de que es en el pasado, vamos, que no hay otra. Volvemos a los recuerdos de Bernard. Mientras vemos escenas de Lola corriendo dirección a la capilla, que está totalmente reconstruida, por cierto, al igual que el pueblo, o es que está en el pasado. Venga, os dejo con la teoría y ahora vengo. Porque
no, a ver, porque lo que pasa aquí es que Lola está en el pasado, pero ha ido también en otro pasado, que es cuando no estaba apuñalada, que es cuando la capilla era una capilla normal. Y luego va otra vez en el futuro, que es donde está el hombre negro, y es cuando se encuentra con el hombre negro. Ya está.
Sí, pero la capilla está construida cuando está el hombre de negro. Es que ahora iremos al esquema de la capilla.
Entiendo lo que quieres decir, pero eso es porque tú te obsesionaste con la altura de los pisos.
No. Ahora iremos
por eso yo en su momento dije, yo he visto que hay como...
Mira, si os parece...
Diferentes niveles de arena.
Si os parece,
cuando la mira...
Señor Oráculo, hacemos una cosa, perdóname que te corte. Cuando lleguemos a la parte del hombre de negro y de Lola, cuando se saludan y se ven dentro de la capilla, si queréis comentamos la teoría esta y así avanzo.
Las alturas.
Ahora comentamos lo de las alturas, que es que si no, no avanzo. Eso, que recordamos la conversación de Bernard y Ford en la que hablan sobre Arnold y la conciencia de los robots y de cuando le muestra la foto de él con Arnold, pero en esta ocasión está Bernard. Junto a Ford y al padre de Ford, entendemos. El remember de Arnold a Lola antes de entrar a la iglesia ya ha terminado de dejar claro que Bernard era Arnold. Es que hay un momento en el que cuando Lola va a entrar dentro de la iglesia se oye remember. Y digo, hostia, tío, es que es la voz de Arnold, o sea, de Bernard. O sea, realmente la voz de Arnold. pero que digo, es que es la misma voz que tiene el actor que hace de Bernard, con lo cual, no sé, ya empezaba a quedar todo bastante claro. Al entrar a Lola a la capilla, ve a sus compis robots volviéndose locos por las voces, y al entrar al confesionario, baja a un nivel donde estaban realizando las pruebas con los robots. Aparecen todos muertos, por cierto.
¿Eso lo entiendes? Porque yo no.
Porque entiendo porque en ese momento...
Eran técnicos muertos.
Técnicos y robots que estaban ahí jodidos. Yo entiendo que...
¿Eso es del futuro?
Es que eso es una paranoia, tío, porque yo...
Eso, mira, me puedes decir la teoría que te dé la gana, que no me entra ninguna. Eso significa que en el futuro han matado a todos...
Es que no es el futuro, es la planta menos 82 donde estuvo Bernard hace no sé cuántos capítulos.
Es la misma planta, no es la misma planta.
Es la misma planta, que son los mismos pasillos. O sea, los mismos pasillos que estaban de ¿por qué las luces parpadean si realmente bla bla bla? Se comentó.
¿Es ese?
En la misma zona, es el nivel menos 82, que es el actual, o sea, el pasado Westworld, donde se estaba gestionando todo. Yo lo vi clarísimo. Que a lo mejor no, pero tiene todo el sentido cronológicamente con lo que ocurre después.
Me cuadra, pero entonces... Otra cosa que sí me gustó es que por fin se cerró el círculo vicioso de cómo coño Dolores se pasa todo el día fuera del parque hablando con Bernard. Sí, ya sí, lo sabemos. Sí.
Ahora llegamos a eso.
Por fin.
Pero bueno, sea el nivel 82 o no, el tema es que ella entendemos que en ese momento está en el pasado.
Claro.
O sea, está en el pasado, está después de la del incidente.
Eso es.
O sea, de hecho, o sea, porque están todos los cadáveres ahí, o sea, es un futuro, o sea, un futuro.
Es un momento inmediato después del incidente.
Efectivamente.
Entonces estás diciendo que ahora cuando Ford la líe, o sea, ahora va a haber un asesinato múltiple en el tiempo donde está Ford.
No. Estamos hablando de que ella está recordando el incidente. O sea, está en el pasado, no está en el presente.
O sea, entonces nunca vamos a ver el incidente.
Yo, si me dejáis decir algo acerca de esa escena, yo lo que pensé es que Dolores simplemente se da una vueltecica, o sea, de que está recordando algo que ocurrió, que ella misma desencadenó, o sea, que ella se cargó a todos, y que realmente está paseando ahí viendo como los daños colaterales de lo que pasó.
Ella va en el pasado.
En ese momento estamos en el pasado.
¿Más pasado aún?
O sea, estamos en el pasado...
Claro.
Déjame un segundo. El presente es 30 años adelante. El pasado es 30 años atrás.
Eso
va,
es.
Ahí estamos, guay. Entonces, esto ocurre más atrás de los 30 años.
Realmente, claro, ya el detalle que os he dicho antes, que se dice muy poco antes de esto, Ford dice, estuvimos 3 años practicando... Y poniendo los robots a punto. Entonces yo entiendo que el parque ya estaba pseudo funcionando sin clientes 3 años antes del incidente y que en el momento después de 3 años es cuando Dolores se carga a todo el mundo.
O sea, es Dolores la que ha matado a toda esa gente que aparece.
Yo
ahí.
Creo que
eso
sí.
Ocurre 30 años antes del parque.
Yo tengo esa teoría.
Es que eso, no, o sea, tiene sentido, pero a la vez no me convence porque... ella está viendo cómo el pasado en el que mató a toda esa gente. Pero es que, aparte, salen tres tiempos. El tiempo en el que sale Arnold y Bernard, bueno, sale a Arnold, entre comillas, se le oye de fondo, y vemos a Ford corriendo por los pasillos. El tiempo presente... O a lo mejor, perdón, esto aclárenmelo vosotros. ¿Es otro tiempo cuando ve toda la gente, todos los robots normal?
Claro, a ver, yo os digo mi teoría. Cuando el momento este en el que dice Gemma de que ocurre la matanza, yo creo que la matanza es 3 años antes de que el parque echara a andar, porque de hecho cuando vemos a Lola, que recuerda en el anterior capítulo que va por la Beta Town esta, vemos como hay científicos de estos con bata que están enseñándoles a los robots a bailar. O sea, el parque todavía no ha echado a rodar. Y después de esto es cuando ocurre la matanza. Entonces entiendo que la matanza ocurre antes de que abra el parque. 3 años antes de que abra el parque.
Pero los robots...
Lo que
los
no sabemos es si luego hay otra matanza. Que a lo mejor hay... ¿No? O sea, matanza... Digo matanza por decir matanza, pero que puede ser... Ellos lo relacionan... O sea, dicen incidente. O sea, puede ser otra cosa también. Pero yo entiendo que es eso. Y luego lo que dice Pablo. Cuando aparecen... los robots así guays en esta escena que estamos hablando de comentando de Lola ahora mismo, entiendo que es antes de que abra el parque.
Claro, yo decía, o sea, que esta escena era lo que decía de 3 años antes de que el parque esto, pero yo creo que son 3 años en los que, como bien tú dices, les enseñan a bailar y les enseñan a todo esto, Dolores ya está pululando por ahí y luego ocurre el incidente, que es el que deja a ciegas al nivel menos 82.
Pero el incidente es que, es el incidente ha pasado y no lo vamos a ver, ¿no?
Hombre, pues yo creo que sí que lo veremos, que lo mostrarán en algún momento en la serie. Pero...
porque, no, pero digo, todos los tiempos ya han pasado el incidente, no sé lo que vaya a pasar.
Todos los tiempos han pasado al incidente.
Las clases de baile, yo creo que como David, son antes.
Sí. Pero no hay ninguna línea temporal en la que vayamos a vivir el incidente.
En teoría no, porque la línea de Will y Logan ya es pasado el incidente, y la del hombre negro, claro, está en el futuro. O sea, en el presente, digamos. Nuestro presente, o sea,
a menos que no nos quieran contar cómo fue realmente el incidente, que claro, habría que ver, o sea, yo creo que el incidente es un desencadenante, como bien hemos dicho, o sea, de por qué Dolores se carga a Arnold. Entonces yo creo que en el siguiente capítulo nos desvelarán antes y el después del incidente.
Yo creo que sí también.
Pero es que el incidente no, o sea, está como muy descontextualizado todo. O sea, tiene sentido lo que has dicho de que es la causa de por qué mató a Arnold, pero a la vez es como...
Me guardo en mi comentario de un pseudo eje cronológico y creo que pues David puedes acabar luego lo cuento. Sí,
guay. Pues eso, que en el Remember de Arnold a Lola... Vale, eso ya lo he comentado. Lola baja tal, aparecen todos muertos, de repente Lola vuelve otra vez más al pasado y ve a Ford de joven ir a buscar a Arnold. Que por cierto, al entrar al despacho de Arnold, vemos que su apellido es Arnold Weber, o sea que su apellido es Weber.
Momento, ¿dónde está el ruidín?
Es verdad, falta el ruidín. Es que no hemos comentado el ruidín. No hemos comentado lo del anagrama.
Lo vamos a decir ahora.
Venga, dilo tú.
Realmente había un anagrama de, a ver, Bernard es Bernard Lowe, escrito Lowe. Y si haces un anagrama con las letras Bernard Lowe, sale el nombre de Arnold Weber. Pero claro, hasta ayer no supimos que el señor Arnold se llamaba de apellido Weber. Pero claramente nos dejan claro y nos daban una pista gigantosa desde el minuto uno que Bernard era Arnold.
Es que cuando pongo yo algo, tengo que poner algo también él. Venga, pon, di lo que diga, lo que ibas a decir. Ibas a decir algo, ¿no, Pablo? Ah, no, vale. Pues entonces yo me he flipado. Vale, pues eso, Bernard le dice a Ford que no entiende su recuerdo de Charlie y entendemos que es porque Arnold vivió esa historia. Es decir, Arnold tenía un hijo que llamaba Charlie, que murió y tal, Pascual. Al llegar Lola abajo del todo, vemos la sala donde se reunía con Bernard, vemos la foto que le enseñó Ford a Bernard con él, o sea, con Bernard Arnold, más bien había que decir, que lo que decía yo antes, que antes cuando se la enseña a Ford y nosotros vemos la foto, no vemos a Arnold, o sea, no vemos a Bernard, porque realmente estamos viendo el punto de vista de Bernard, con lo cual él diría, pues bueno, pues esa persona que hay ahí no me recuerda nada, con lo cual no le vería realmente, no le estaría viendo. Finalmente Arnold se reúne con Lola y este le dice que, bueno, Arnold Bernard, ya no sabemos quién leches es, yo creo que es Arnold, que se reúne con Lola y este le dice que es un recuerdo y que recuerde. Es decir, yo creo, mira, ahora he visto un poco más la luz, yo creo que al igual que las voces de Arnold están en la mente de Lola, digamos, y en la de muchos robots, ahí lo que se proyecta ante ella es, pues ese, el código de Arnold. No, Arnold.
Pues está, no, ¿por qué?
Le dice que está muerto, claro, pero es que ese código está ahí. Entonces
pero
yo
entiendo... puede ser físicamente, sin más. Es que ¿por qué tiene que ser una ilusión? A ver, que todos pueden ser una ilusión, entonces.
Ya,
puede estar Will solo en el parque, ¿no?
Pero entendemos que cuando Lola baja ahí, está recordando la escena con Arnold.
No, yo creo que lo que hace es bajar y habla con Bernard Arnold, que de ahí todo lo que iba diciendo todo este tiempo de que Arnold Bernard sigue Arnold controlándolo por dentro.
Pero, o sea, ¿tú crees que Bernard realmente está ahí cuando está hablando con Lola?
Sí, porque si no, no tiene sentido que físicamente ya baje.
Pero es que Bernard en ese momento está con Ford, está apuntándose con una pistola.
¿Y cómo lo sabemos? No, porque esto es atemporal, ya lo sabes. Hostia, y cuando baja no está él.
Pues sí, pero sería rizar demasiado el rizo, me parece.
Y cuando baja no está él, es cuando lo recuerda.
Claro, cuando le recuerda.
Pero las primeras veces que baja no está él. Las veces anteriores sí estaba él físicamente.
Sí, 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 las veces anteriores sí. Pero en esta ocasión es un recuerdo. O sea, sí, sí, pero sí, vale, ya sé a dónde quieres ir, Vale, vale. Bueno, pues eso. Que en este momento, pues después de la conversación, que le dice que eso, que él está muerto, pero que es un recuerdo, le dice que recuerde, entonces ella dice, hostia, es verdad, porque yo te maté. Y nos quedamos ahí en plan, pues con el chan, porque coño, joder. Luego vemos a Lola salir de allí, volver a la iglesia y ver que ahora ya no hay nadie dentro. Se abren las puertas y aparece el hombre de negro. Y el hombre de negro dice, hola Dolores, estás acojona y nosotros entramos en bucle. Ahora mismo vamos a entrar en bucle con las teorías. Porque, ¿por qué? Si la trama del hombre de negro, en teoría, está siendo en este presente, ¿por qué la iglesia ya está construida? Teoría. Puede ser Ford está construyendo la nueva narrativa a partir de la iglesia quemada. O sea, es decir, puede ser que ya esa nueva narrativa, esas obras que él ya había empezado, pues ya hayan dejado hecha la capilla hecha otra vez. O sea, yo creo que se entiende. O sea, es decir, que las obras de la nueva narrativa, digamos que incluyen renovar otra vez la capilla y la capilla ya está otra vez hecha.
De eso podría ser. Y de hecho, a ver, en el proyecto cuando vimos a Ford con Mini Ford, que le enseña el pirulí de la capilla, dice, aquí se va a ubicar todo lo que ves aquí.
Todo esto es mío.
Todo esto se
acabas de decir que Mini Ford le enseña el pirulí a Ford.
Sí, he dicho literalmente esto.
Pues eso, Ford le enseña al niño, claro, a su Arnold, o sea, a su Arnold, joder. Ford le enseña a su Mini Ford. Todo esto que ves aquí, pues todo esto va a ser tuyo un día.
No,
le dice eso antes de estar a campo. No, le dice aquí, no, a Bernard se lo enseña luego. Le
y
dice
luego,
aquí
en
voy
ambos
a,
casos.
Eso es. Dice aquí voy a construir mi nueva narrativa y está la capilla quemada. Vale. Y ahora vemos a Lola que está dentro de la capilla y está con el hombre de negro.
Entonces
entendemos eso que
eso es que la capilla ha sido rehecha y que algo pues se van a encontrar, se van a recordar, pues lo veremos en el siguiente capítulo.
Yo creo que la que Jonathan Nolan, Lisa Joy y Abrams lo que quieren es que nos entre un cortocircuito en la cabeza, igual que los robots estos cuando empiezan a recordar que son robots.
Yo pregunto, después de ver el siguiente capítulo, ¿puedo ir al médico y pedir la baja por cortocircuito?
Yo creo que sí.
No, puedes ir desnudo por la calle y gritar, soy un robot, y nadie te dirá, ha visto el final de Westworld.
No, visto Westworld.
Bien.
Bueno, pues eso. A ver, ¿y por qué hicimos nosotros el esquema de la capilla? Porque es que este es el momento.
A ver, el esquema de la capilla realmente hace, o sea, voy a sacar el primitivo.
Que hay un esquema moderno.
Hagamos el momento más radiofónico de la historia de, sí. de Westworld.
El momento más radiofónico. No, hombre, a ver, lo subiremos.
Sí, sí,
lo subiremos.
Sí.
Vamos con el momento.
Aquí está el momento.
Ah, es la 2.0, bien.
Claro, o sea, es. Pero básicamente era un esquema para intentar encuadrar el año cero.
Sí.
Y el año cero y la nueva capilla. Entonces, a raíz de eso, y fuimos construyendo un dibujo que parte del año menos 5 antes del incidente, es decir, hace 35 años, donde veíamos la capilla.
El incidente, estamos seguros, ocurrió hace 30 años seguro, ¿no?
¿El incidente? No, a ver,
habéis mezclado incidente con bodas.
No, a ver, o sea, yo me baso en que el incidente ocurrió hace 30 años y os digo por qué. Cuando Logan y Will entran en el parque, Will es la primera vez que va y Logan le dice que ha ido recientemente un porrón y que el parque está de decaída porque ha pasado algo muy gordo y el parque está en sus horas flojas.
O sea, que entendemos que lo que ha pasado gordo no es el incidente todavía.
Claro, yo entiendo que sí, que es el incidente, que es hace 30 años. O sea, Will y Logan entran en el parque hace 30 años. Que sí. Vendría, o sea, consideramos hace 30 años como el año cero.
Claro.
¿No? Entonces, sabemos que hubo hace 35, 33 años una previously on Westworld. ¿Vosotros ubicáis el incidente hace menos 35?
¿O hace menos 30?
O 36,
¿no? Yo lo ubico hace menos 35 más que hace menos 30. Lo que pasa es que, a ver, lo que me gustaría, sinceramente, es que hace 35 pasara algo, pero que el incidente este que tanto nombran sea hace 30 años, que sea en la trama de Will y Logan, y podamos verlo guay. Pero no sé si va a ser así, no sé si realmente el incidente va a ser
así. O sea, hace 35 años teníamos una capilla entera muy bonita, a un señor Arnold que estaba por aquel entonces vivo y hablaba supuestamente con Dolores, que esto lo dejo entre comillas después de los compis, y veíamos a la compañera rubia que luego hace de aperturosa de Westworld, sí. Estaba ahí de pueblerina, aprendiendo a bailar con la señora de la bata blanca.
Sí.
Esto ocurre hace 35 años.
Sí.
Luego pasan cosas tal, Ford se carga, o sea, Ford crea un nuevo Arnold llamado Bernard, y luego hace 30 años Will y Logan entran en el parque. En la trama de Will vemos...
Pero, sí. Perdona que te corte. Ford, vemos en este capítulo que crea a Bernard, pero vemos a Ford ya más envejecido, o sea... Yo a la creación de Bernard la situaría entre los 30 años y la época actual. O sea, yo no, ver, no creo es que sea no, la
buena. Bernard yo me Will, suena a 5 o 6 añitos, ¿eh? Porque 30 años...
Sí, no lo sitúo, o sea, yo...
Le quitan un poquito de entrada, tampoco es...
Bien, bueno. Por eso. Luego tenemos la Willy Logan, lo que decíamos, la rubia que le da la bienvenida, que es la misma.
Sí.
Y Will, en la trama de Will y Dolores, que ven la capilla ya enterrada.
Enterrada, eso es.
Entonces va pasando el tiempo.
Con lo cual entendemos que el incidente, si es el incidente, el tema de la matanza que hay en el pueblo este...
Ocurrente en el menos 35 y el menos 30.
Eso es.
Prometo que no hemos consumido estupefacientes a la hora de realizar este programa.
Pero es posible que lo necesitemos.
Madre mía. Juro que os estoy intentando seguir, pero es muy difícil.
A ver, Pablo y oyentes, cread una línea recta en un papel. En un extremo, 35 años. En
Capilla Bonica.
Capilla Bonica. En el otro extremo, año cero, presente ahora, supuestamente.
Capilla Bonica también.
Capilla Bonica también. Tenemos dos momentos en que la capilla está chunga y dos momentos en que la capilla está bonica. Al principio y al supuesto final.
Eso es.
Entonces... pasa el presente, la capilla está chunga, es donde, hijo, todo esto que verás será mío. Uh-huh. En esta trama ya tenemos al hombre de negro,
sí.
Como hombre de negro ya,
sí.
Y de repente ahora tenemos a la capilla otra vez nuevecica con el hombre de negro.
Eso es, o sea que entendemos que ya han construido la capilla.
Eso es, porque ya me parecería súper enrevesado que el hombre de negro fuera un fraude y estuviera ubicado en el 35.
Pues sí, o sea, es que...
¿Y si el hombre de negro... ¿es Dolores?
Bueno, continuamos. 30 años, etapa de Willy Logan, capilla quemada.
Correcto. Presente inicial, capilla quemada. Presente un poco más para acá, capilla entera. Entonces, y ahí vamos incluyendo personajes. En la primera capilla está Dolores, sin Will y sin nadie. Luego tenemos en la segunda a Will y a Dolores. En la siguiente tenemos al hombre de negro, solo, sin Dolores, porque no la vemos en interactuar con la capilla esta. Y luego en la capilla nueva están los dos.
Bien. Bien.
Que vale, que dicho así radiofónicamente puede que haya quedado un truño. A lo mejor sí. Pero prometemos que vamos a hacer una fotico del dibujín y se aceptan retoques con el Paint para que la gente pueda hacer sus dibujitos pertinentes.
Pásamela por WhatsApp y yo hago una, hay un Photoshop de estos. Vale, que ni los cambios temporales de los robots.
He visto que has apuntado por ahí más cosas.
A ver, he apuntado que aparte de todo este lío que no ha quedado nada claro de si la capilla es nueva, vieja y demás, el personaje de la rubia es el personaje que yo creo que nos marca y nos ayuda al final de la temporada a seguir un poco con todo. Primero es rubia con paragüicas así mojigata. Luego rubia que le matan el marido y está ahí todo desconsolada. Luego de rubia en Passing Vivian Westwood. Y luego es la rubia de Wyatt.
Rubia que le matan el marido. Está... Ah, vale, sí, vale, sí, sí.
Que interactúa con Teddy y demás. Sí, sí, sí. Entonces, claro, también vemos personajes que van cambiando. Y me ha quedado una duda, y la lanzo aquí a ver si alguno de vosotros me responde, acerca de el logo del laberinto. Lo vemos en la trama de Will y Dolores cuando están en el tren con el lazo.
Sí.
Que es en el pasado de la capilla quemada por primera vez.
Sí.
Y lo vemos en la actualidad con el hombre de negro cortando cabelleras.
Sí, también. Sí.
Y en los dispositivos digitales. Pero en la primera época... que no sabemos muy bien, ¿no sale ninguno o no lo hemos visto?
Es que realmente de la primera época, de cuando están aprendiendo a bailar y todo eso, no han mostrado mucho. Entonces no ha salido nada, digamos, importante como para que podamos ver el logo. Y no se ha visto, desde luego, no se ha visto. El logo se empieza a ver, digamos, hace 30 años.
Bien.
Y luego pues ya no sé lo que pasará, pero eso está.
Yo creo que, por mi parte, el dibujito está explicado.
Vale, vale. Veo al señor Oráculo callado desde hace mucho rato y no sé si me da miedo porque está pensando en algo o está buscando más teorías o no sé, sonríe y asiente con la cabeza. Ah, que se está repasando los capítulos mientras tanto. ¿Qué dice? Hasta yo caí en ese... es que no acapara toda la pantalla.
Sepárelo usted de la pantalla un poco.
O léanoslo, señor Oráculo.
No, lo voy a decir. Simplemente estaba revisando el capítulo para ver si veía algún detalle. Y mi duda está siempre con Ford, que no termina de quedarme a mí muy claro si Ford es de carne y hueso o es un robot. No sé si vosotros lo tenéis claro que Ford es de carne y hueso.
Yo es que, a ver, nos lo han mostrado ya joven en alguna que otra escena, con lo cual...
¿Sabes lo que yo he pensado también, que es lo que más me creo? Ford es un cyborg.
Que sí, que como poder puede ser.
Si no, un robot, un cyborg. Mitad humano, mitad robot. Y por eso tiene más control que los demás.
Pues puede ser. Uh-huh.
Hay una frase, aunque luego al final del capítulo, que dice: pero hasta yo caí en esa trampa terrible de los humanos. Luego dice, se refiere a él mismo como humano, un poco después.
Pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que por eso no puede... Él, yo creo que lo que se ha hecho un mail. Él se ha puesto parte robot y se ha retocado para llegar a ser más.
No sé, de luego el comportamiento de Ford como personaje a mí me parece más un robot que una persona normal. Sí, ¿no da sensación que la personalidad que tiene?
Sí, me pasa todo lo
que es más bien como un robot que no le importa nada, que él solo tiene su objetivo y que...
Sí.
Entonces, ¿Ford también es una creación de Arnold?
¿Y si Ford es Arthur?
Qué paranoia. Estas sensaciones solo las tuve con Perdidos.
Sí.
Creo que, te juro que yo la teoría que sí que la he leído alguna vez, es que al final robots son todos, o algo así. Es que no...
No creo que todos.
Al final es los reyes a los padres.
He llegado a leer teorías de que el parque es un parque.
De que el parque es un parque.
De hecho,
lo que es el alrededor del parque, está alrededor del parque también es parque.
De hecho, Pablo,
clases de geografía con Gemma.
Yo, como ya hoy en nuestro otro podcast también he estado dando clases de geografía, estuve mirando y friqueando en teorías y imágenes y demás, y vi que la ubicación del parque de Westwall está a 17 grados al este de Greenwich.
Que es fumado, oye.
Realmente nos intentan hacer creer que está en Colorado, así como en el lejano oeste de Estados Unidos, pero sabemos que Greenwich está donde está. Entonces, 17 grados al este está en medio del océano Atlántico. Ahí lo dejo. Perdidos.
A ver, voy a hacerte una pregunta, ¿vale? Y esto sería, ¿no crees que eso simplemente es el lugar de rodaje y que lo que pase luego en la serie es otro tema, porque que Juego de Tronos se grabe en Sevilla no significa que sea Sevilla.
¿Cómo? Vamos a ver, Pablo López, esto estamos de acuerdo. O sea, a lo que me estoy refiriendo es que las coordenadas puestas en las imágenes, en los ordenadores del parque, de dónde está ubicado el parque, lo ubican...
Y no pueden ser las coordenadas de...
Independientemente de sea quien sea, las coordenadas 17 grados este de Greenwich es en medio del océano.
Y eso se ve en la serie, hostia, ¿no? Es que sea...
17 batazos.
Ahí está.
Hostia, hasta ese punto no he llegado yo, ¿eh? De claro, encontrar las coordenadas.
Es que, a ver, en algunas escenas, en algunas tomas, se ven que están manejando los ordenadorcicos, ¿no? Las tablets estas,
tecnológicamente, pero, tal. No, lo que es las coordenadas no se refieren a las coordenadas del propio mapa, no del mundo.
Ya, pero GR significa Greenwich en cartografía. Entonces, pasa el meridiano de Greenwich por medio de Westworld, entonces...
pueden estar en Islandia, quién sabe.
De ahí no, ahí iba, que ¿y por qué no es una isla en medio de la absoluta nada?
Efectivamente.
Tío, si tiene conexión con Lost, David, yo te digo ya, que sí que se desnuda, pero de... y se va corriendo por la calle porque va a entrar en locura, en tan locura.
Joder, a ver si todas las islas van a tener relación con Lost. Hombre, a ver, está Abraham de por medio, o sea que puede ser.
No, Abraham, te digo ya que por lo que se sabe, Abraham solamente hace $1,000 y va poniendo, ¿sabes? Llega Nolan y le dice...
pon un humo negro.
Dice, dime. Y coge y otros. Solo me quedan 100.000 millones más, ¿eh? Así que contente, ¿eh, Jota?
Sí, sí.
Contente, Nolan.
Bueno, pues eso, que según las coordenadas del mapa que aparece en varias ocasiones en la tablet de los personajes y tal, esto estaría situado en medio del Océano Pacífico, o sea, Atlántico. Bien, ahí
los,
te he visto.
Los misterios de la isla de los...
misterios de la isla de Westworld. Termino. Bernard dice que va a acabar lo que empezó Arnold, liberar a todos los robots, pero Ford no le deja. Le obliga a apuntarse con el arma, le dice que tiene que preparar una celebración. Ojo, que no sabemos a qué se refiere con eso.
De hecho, de ahí fue cuando tú y yo dijimos, ¿la celebración será la inauguración de la capilla nueva?
Pues puede ser. Puede
se va
ser.
A hacer una paja.
Y además tiene... y tiene que seguir currando en la nueva narrativa. Entonces hace que se suicide Bernard. Y se acaba el capítulo y nos dejan con el culo torcido hasta la semana que viene, básicamente.
Y ya la semana que viene, pues, hasta vete tú, ¿sabes?
Efectivamente. Y luego a mí me queda una teoría por comentar. Sí, no, no, no. Pues casi. Nos queda una teoría. La teoría de las líneas del tiempo, que ya la hemos dicho, ¿es posible que haya tres líneas de tiempo? Hemos dicho ya que sí, que hay una línea de tiempo, la que vemos hace 34, 35...
Se están mostrando, desde luego.
Efectivamente, o sea, hace 34, 35, 36 años, con los robots estos que aprenden a bailar. Luego... que, por cierto, entre las teorías teníamos que habíamos encontrado por ahí por internet, habíamos visto que algunas decían que Dolores podría haber matado a Arnold. Y mira, alguno ha acertado.
Hay gente que es muy buena teorizando.
Efectivamente. Luego tenemos la de hace 30 años con Willy Logan, que ya lo hemos comentado. En el presente, que está todo el tema de Bernard, de Elsie, de la por Cullen, Maeve, el hombre de negro, etcétera. Y luego hay una posible cuarta línea, ojo, y es que en el capítulo anterior, cuando vemos a Charlotte Hale hablando con Sizemore, que Sizemore le dice que está construyendo a Wyatt, luego por otro lado también estamos viendo que el hombre de negro y Teddy le están buscando. ¿Cómo es posible que le busquen si Charlotte Hale y Sizemore dejan entrever que aún se está construyendo Wyatt?
Eso es una forma... A ver, la narrativa no está terminada. Pero Ford ha creado a los chihuancas estos...
A los de los cuernos.
Que van liándola por ahí.
Vale, y ahora continúo. Por otro lado, Teddy recuerda a Wyatt cuando Ford le inventa la trama. Con lo cual ya hemos visto a Wyatt o entendemos que ese es Wyatt. O no. En la escena de Sizemore y Charlotte hay una toma donde se ven varios elementos que parecen estar relacionados con lo que Teddy y el hombre de negro están viviendo. Aparece una imagen que pone Sail Acto 1, Lure, ¿no? Entiendo, no. Señuelo. Y en esta tal aparece Teddy. En la siguiente pone Acto 2, Incidente, y sale la rubia recepcionista de Will. Y en la tercera pone Acto 3, Asalto, y sale un cornudo. Con lo cual, a ver, no es que quede claro, pero es que parece ser que la trama de Teddy, la rubia y los cornudos está diseñada. ¿Esto qué significa? A lo mejor significa simplemente y solamente que Teddy está llevando al hombre de negro a donde le tiene que llevar porque su trama tal. Pero entendemos que esa trama de Wyatt ya está diseñada.
Sí.
Claro, pero si vemos que pone señuelo y sale Teddy, es claro. Como de el encontronazo entre el hombre de negro y Teddy. Uy, qué casualidad, súmate conmigo.
Pero igual es el hombre de negro o puede encontrárselo otro. Claro, imagínate que tú eres otro huésped, que no es el hombre de negro, y te encuentras con Teddy. Teddy sería tu señuelo para ir a esta trama.
Bien.
Claro. O sea que bueno, queda ahí, que no sé si significará eso, que hay una posible cuarta línea de tiempo, y lo que nos muestran de Teddy y el hombre de negro, si digamos que sea en un futuro próximo o no, pero vamos, yo creo que si hubiera una cuarta línea de tiempo sería más rizar, es que sería ya demasiado lioso.
O una
que,
quinta,
a ver.
No, ya era por...
Ah, vale, era...
Por darle un poco de...
Vale.
De salsa a este mundo tan duro que es Westworld.
Yo estuve luego
no
también...
Tan en serio.
Estuve tratando de hacer aquí... Bueno, estuvimos con el tema de los anagramas. Bueno, el de Bernard Lowe lo hemos comentado. Luego hay una especie de rumor, leyenda urbana...
Sí.
Que dicen que en el libro de Westworld que escribió Michael Crichton... O sea, a ver, no existe un libro de Westworld realmente como propiamente dicho. O sea, Westworld, la película Almas de Metal no está basada en un libro, sino que se hizo un libro después con el guión y todo aquello de Almas de Metal. Y por ahí dicen, porque es que a día de hoy es complicado encontrar ese libro, pero hay rumores que dicen por ahí de que el apellido de Arnold en aquel libro era Abernathy. Que Abernathy es el apellido de Dolores...
Y, que, granjero.
Pues, y de su padre, claro, evidentemente, ¿no? Porque es su padre.
Uh-huh.
Y luego hay un anagrama con Dolores Abernathy que de ese nombre sale Arnold Braith Yo. O sea, Arnold respira ¿Sí? ya, en imperativo, además sería. O sea, que es otro anagrama más. Y nada, y luego yo estuve intentando sacar más anagramas, pero no de Maeve me salía a mí a Live, pero algo así, pero
te imagino con programas informáticos
pues casi pero bueno, el de Dolores también es curioso que salga Arnold respira ya, es curiosico, pero bueno, tampoco querría decir mucho más, no sé, Arnold respira ya tampoco nos dice nada.
¿Has visto más teorías en tiempo que tiempo de serie?
No, de hecho es que hacemos más podcast que capítulo, porque llevamos 1:49. Bueno, ya nos vamos.
Lo divides entre 4 y sale a 30 minutitos cada uno. 30 minutitos cada uno.
El 666.
En cambio, tú, bueno, déjalo, dale ya a este podcast que le den. Y a la serie.
Vamos con una cosita que quería comentar, un par de cosas que quería comentar. El final de Westworld, según Sensacine, resolverá varios misterios excepto uno.
Pues han dicho que no iban a dejar cliffhanger.
Ya, pero eso es lo que dijo Will, que dijo, no, acaba el capítulo, o sea, Will, Jimmy Simpson, el actor que le interpreta, que dijo, no, yo cuando vi el capítulo vi que todo se resolvía, pero wow, te deja ahí con una cosa de quiero ver la siguiente temporada. Pues eso se llama cliffhanger. Will.
O sea, entonces o sea, solo Jimmy. Uno. Va a dejar uno.
Según Sensacine dice que sí, dice la noticia que el final de la primera temporada de Westworld al parecer resolverá varios misterios que han estado durante toda esta entrega, excepto uno. Así lo han confirmado los productores de la serie, Jonathan Nolan y Lisa Joy, en una entrevista reciente con EW. Dice, no estábamos interesados en crear misterios sin respuestas. Nuestro objetivo es contar una historia ambiciosa en varios capítulos, cada uno con una sensación y temas distintos. La mayoría de las preguntas que se hacen los espectadores se resolverán en el episodio final, o sea, en los episodios finales, excepto el más importante que sucede después. Y por cierto, el último capítulo de Westworld, la temporada, tendrá una duración de 90 minutos.
Entonces el podcast durará 5 horas.
Pues básicamente, más o menos. Y ya verás tú qué risas cuando tenga yo que hacer el guión de esto. 90 minutos, dirigido por el propio Nolan, que también dirigió el piloto de la serie. Y bueno, pues recordamos que ya tenéis disponible Westworld en HBO en España, que ya lo podéis ver de manera legal. Y también comentaros un par de cosas, y es que la semana que viene vamos a grabar todos junticos, que la semana que viene hay puente, al día siguiente no se trabaja, nos vamos a juntar todos.
Así que podrás hacer un guión de 90 minutos en condiciones.
En condiciones, espero. Vamos a hacer La Constante Podcast y Westpod, por supuesto, y además, ojo, ya lo aviso, aunque lo avisaremos la semana que viene, habrá para estas navidades un capítulo especial de Westpod, de nuestro podcast en versión vídeo, pero que bueno, pues será contenido premium. Habrá que ser Patreon para poder ver ese vídeo. Y además recuerdo, ya que estamos, que estamos ahora con esa campaña del Managua Solidario, ya sabéis, a través de nuestro Patreon, patreon.com/laconstante o en laconstanteseries.com encontráis ahí información. Ya sabéis que todos los Patreons, o sea, cada Patreon que se una a este proyecto, no solamente va a disfrutar, digamos, de las ventajas que ofrece ser Patreon de La Constante, de Westpod, de Podcar, sino que también estará ayudando a familias necesitadas gracias al Banco de Alimentos, porque destinaremos una determinada cantidad de kilos de alimentos no perecederos en función del tipo de Patreon que tengamos. Y los que ya estáis siendo Patreon también, ya vamos a teneros en cuenta también. Dicho esto, antes de terminar, todavía quedan los comentarios. Quedan los comentarios que nos dejáis en nuestra página web, laconstanteseries.com, que voy a leer muy rápido. El primero de ellos es de Leandro Marce, que dice: me pareció un gran capítulo, aunque me perdí un poco en algunas partes, principalmente con Dolores y sus saltos temporales. Dice: saludos desde Argentina. Saludos a mi tierra natal. Pablo Palo Escoba dice: con lo raro que está el tiempo, ya me gustaría a mí utilizar el sistema de Lola para cambiarme de ropa. Ni Superman, oiga. A ver si me explicáis el capítulo, que voy más despistado que el hermano feo de Thor. Luis Callaco dice: bueno, pues se van confirmando teorías a la espera del último capítulo, pero yo cada vez tengo más preguntas. Bernard es un androide a la imagen y semejanza de Arnold. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin de esa creación? Will parece que todo cuadra a la perfección para ser el hombre de negro. Se obsesionó con Lola y es de la directiva. What the fuck? ¿Por qué Lola no lo reconoce? ¿Por qué se ha operado la verruga de la mejilla? Dice.
Ese es de los míos.
Porque puede.
Porque tiene el cauterizador, joder.
El cauterizador.
Pero eso que dice es importante, ¿eh? ¿Por qué una copia de?
Porque Bernard es una copia de Arnold, efectivamente. De hecho, es que Ford en este capítulo le dice a...
De hecho, el mismo Bernard Arnold le dice: oye, que ya veo, me creaste para tenerme controlado ante, yo qué sé, la directiva o...
Sí, pero el propio Ford le dice a Bernard que le vino de puta madre, que además, gracias a él, aprendió a hacer más cosas de las que ya podía hacer él por sí mismo, o sea, que aportó mucho al proyecto. Uh-huh. Y nada, y eso. Y luego pues termina diciendo: he acabado de ver el capítulo y necesitaba escuchar el Westpod ya, a ver si entre todos encajábamos el puzzle. Por cierto, cada vez más fan de Eminem. Luego Cristina Albalá nos dice: ¿qué tal, pandilla? Me ha gustado mucho el 9, de momento sigue sin decepcionarme. Lo que yo entiendo de Dolores, 2 puntos. En el presente ella está haciendo el viaje hacia el pueblo de la iglesia sola, pero recordando el viaje previo realizado con Will y su vida anterior a la muerte de Arnold. Como se dijo en el capítulo 8, sus recuerdos son tan perfectos que lo confunden con la realidad. Efectivamente. Cuando la vemos con Will y Logan, el viaje para ella es un recuerdo del viaje que hizo con ellos hace 30 años. Bien, estamos de acuerdo. Además, se le mezclan los recuerdos con lo que pasó con Arnold hace 34 años en el pueblo de la iglesia. Bien. Así que por eso a veces la vemos sola, presente, a veces la vemos con Will hace 30 años y a veces la vemos con otros robots antiguos hace 34 años, siempre la vemos con vestido azul. Hablando del hombre de negro, dice, entre comillas, digo, Will, ¿qué os pareció esa entrevista con Charlotte en medio del parque? ¿Cómo lo veis vosotros? Saludos, constantes. Saludos, Cristina, patreona nuestra también. Y eso, que como lo vemos, ya lo hemos comentado. John Nieve 99 nos dice: capítulo para saber cositas, que si Bernard es una copia física de Arnold, que si el hombre de negro es directivo de la compañía dueña del parque, que si Lola mató a Arnold. La escena de Maeve con Bernard ha sido muy buena. Bernard se ha quedado a cuadros. A la espera del último capítulo de esta pedazo de serie. Ahora que HBO ha llegado a España, toca ver los capítulos de nuevo en castellano. Saludos y chuchitos calientes para vosotros y vosotras, constantinos y constantinas.
Compañero, no lo hagas. No veas la Westworld en español.
Pero eso siempre pasa. Siempre que empieza a ver algo en versión original y escucha la versión doblada, es muy raro que te suene bien.
Sí, porque, por ejemplo, cosas como Ford seguro, ¿eh? No he visto la española, pero digo, Ford no tiene la misma personalidad en inglés ni en español, ni de coña, solamente por la voz, porque la voz da una personalidad. La peor que he visto en mi vida con eso es Mr. Robot. Mr. Robot lo escucha en español y la voz mola un montón, porque es una voz de hola, soy un hacker, todo esto es muy serio. Le hablas en inglés y es un chico tímido que le da todo vergüenza y cambia totalmente al personaje. Así
Pues eso, pues yo también recomiendo verla en versión original, aunque siempre he defendido ver las series en dobladas, y bueno, y de hecho hay muchas series que mola verlas dobladas, pero esta en concreto, Westworld, hay que verla en versión original. O sea, vamos, consejo, que cada uno la vea como quiera, pero desde luego es que solamente con escuchar la voz de Ed Harris, que no tiene nada que ver con la voz del doblador de Ed Harris, que vale, que si tú le oyes y es el doblador de Harris de toda la vida, pero no es la voz del auténtico Ed Harris, que mola que te cagas. Pues saludos, John Nieve. Y también para terminar tenemos a nuestro Patreon también, PJ Cleaner, que nos dice: a mí el detalle de la foto de la mujer de William, se la enseña el Putislogan. Me ha dejado macaco, dice. La foto que se encontró Dolores hace 7 capítulos y ya era una foto vieja, dice. What the fuck? Paja mental es la definición perfecta para esta serie, dice.
Me ha dejado macaco, eso sí que me ha dejado macaco.
Lo ha dejado macaco, el Putislogan, qué grande, tío. Pues nada, pues eso, esos han sido los comentarios y eso ha sido el webspot de esta semana, que voy a mirar ahora mismo. Hemos llegado a las 2 horas. Casi, 2 minutos quedan para llegar a las 2 horas, o sea que sí, capítulo de 2 horas, o sea, duramos una hora más que el capítulo de la serie. Tenemos un problema, me parece. En fin, que nos vamos despidiendo de los compañeros, como siempre, hasta dentro de 7 días, que volveremos con el último capítulo de la temporada, pero recordamos que no será el último capítulo de Westpod, porque volveremos con un capítulo especial premium, el que haremos un resumen de toda la temporada, en el que seguiremos teorizando y en el que seguiremos con nuestras pajas mentales, como no podía ser de otra manera. Señor Pablo López, en 7 días más.
En 7 días nos morimos todos.
Final de temporada, Dios mío, estoy hasta nervioso. Porque hasta nervioso.
Yo soy hijo de las estrellas. Hostia, padre es el rey.
Tu padre es el rey. Pues hasta dentro de 7 días, Pablo.
Adiós.
Chao, chao. También nos despedimos del señor Oráculo, que yo creo que va a colgar aquí. Mira que son ahora mismo las 2 de la mañana.
Pero está dormido, es como los caballos, duerme despierto.
Yo creo que va a seguir viendo Westworld mientras duerme. O sea, se lo va a inculcar en la cabeza de alguna manera.
Sí, en bucle, me lo voy a poner en bucle.
En bucle.
Wake up, Oráculo.
Wake up, Oráculo.
Bueno, hasta dentro de 7 días.
Hasta la semana que viene, señor Oráculo. Señorita Yats, también está dentro de 7 días.
Esta vez sí, y no me lo perdería para nada del mundo, por favor.
Eso es, capítulo especial. Capítulo especial, sí, pues final de temporada y capítulo especial que grabaremos ya, lo dejaremos grabado la semana que viene y lo lanzaremos pues en Navidades, antes de Navidades.
Y muy fuerte.
Hombre, por supuesto. Bueno, ¿qué digo antes de Navidades? Lo vamos a lanzar la otra semana. Bueno, en fin, que ya adelantaremos cosas la semana que viene.
Spoiler.
Eso es, no hago spoilers del webpod. Pues hasta la semana que viene, Gemma, y también se despide quien nos habla, David Mulé. Hasta dentro de 7 días. Sed buenos y temerosos de Dios. O malos, como dice Robert De Niro. No sé. Chao, chao.
¿Te gustan las series?
¿Quieres ser el nuevo compañero del doctor?
¿Huir de una horda de zombies?
¿Conocer los misterios de la isla de Lost?
¿O darte un paseo por Invernalia?
Todo esto y mucho más
en La Constante.
Encuéntranos en iVoox, iTunes y en nuestra web laconstanteseries.com.
Lo que no me contó Brad Pitt en Guerra Mundial Z me lo está contando ahora.